Aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Maite López.
Tu radio.
Hola, ¿qué tal, playeros? Muy buenas tardes. 5 minutos pasan de las 4 de la tarde y aquí estamos dispuestos a abrir el chiringuito un lunes de verano más. A mí me ha costado un poco arrancar este lunes en el que la mayoría de los madrileños están ya de vacaciones en la playa, en la montaña, disfrutando de lo que se han ganado durante el resto del año, como Carlos Honorato, que ya lo saben, que están disfrutando de las vacaciones, pero aquí seguimos. El equipo casi al completo. Pablo Otero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te ha costado a ti como a mí este lunes arrancar un poco?
Un horror.
Yo no quería ni abrir el chiringuito ni nada, es como dejamos la persiana bajada. Están todos en la
más
playa.
Más o menos estáis todo ahí puesto.
Ya,
todo
era pillado, viernes.
Me he encontrado los vasos sucios, los platos sin lavar.
Pablo, era viernes, teníamos ganas, nos íbamos. Vale, ¿qué más da?
Mía.
¿Y si el lunes no llegaba
madre
nunca?
Pues, qué guarrería.
Te ha tocado llegar
está
un poquito
todo
antes.
Ya, pues, claro, todo ya está decente.
Ya, menos mal que tenemos aquí un hombre de deber y de orden que llega todas las mañanas y limpia los vasos del chiringuito. Rosa de Lima, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú fuiste la última en irte el viernes?
Pero eso quedaba entre nosotros.
Ah, sí, claro.
Entre nosotras sí, pero una vez que Pablo ha descubierto el mochuelo, pues aquí cada uno, sálvese quien pueda. El lunes, el viernes hay que limpiar, Rosa, cuando te vas.
Ah, vale,
antes
ya
de
lo
cerrar
sé,
el chiringuito.
Ya lo ¿sabes? Sé, e intento irme en la primera.
Claro, muy buena idea. Paloma Nolasco, muy buenas tardes.
Hi, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Qué tal el fin de semana?
Ah, estupendo.
¿Bien?
Los fines de semana siempre son
cortos,
fantásticos.
Siempre son cortos.
Sí, además de eso.
Siempre
sí.
Nos saben a poco, siempre se hacen así como un poquito, bueno, como un poquito rollos y cortos. Hoy que te toca a ti, Paloma.
Sí.
¿Qué?
Qué bien, ¿eh?
¿Eh?
Pues sí, señores, sí.
Llevo toda la mañana mano sobre mano, que dicen en mi pueblo, sin hacer nada. Yo miro a Paloma y ahí escribiendo toda la mañana.
Sí.
Hoy te toca abrir el chiringuito.
Sí, y tiene que ser antes de que sea demasiado tarde.
¿Por qué? ¿Hemos
pues porque,
reloj?
En fin, las cosas pasan, los programas se acaban, empiezan otros. Y, en fin, la canción que yo quería rescatar tiene
Paloma, no
mucho
me
que ver. Tiene mucho que ver con la sintonía de este programa.
Que vas a hacer una revisión de nosotros mismos.
Bueno, Bernardes la ha hecho por mí, sí.
¿Sí?
Sí.
Venga, arrancamos.
Cuando quieras.
Venga, dale.
Pues sí, sí, lo que escuchas.
A ver, Bernardes es
esta es la versión en italiano, sí, de La Aquí No Hay Playa, del año 1992, el grupo Estatuto. Y claro, es que, en fin, esta canción
es en italiano.
Universal, sí,
a
sí.
Ver. Suena bonito, algo tiene el italiano. Yo no sé si nos recuerda la playa, el verano o qué, pero suena bonito. En italiano,
sí,
nada más y
está
nada
bien,
menos.
Está bien, está bien. Bueno, cuenta el padrino de este programa, Bernardo Vázquez, que una noche calurosa de verano como estas, en Majadahonda, paseando el perro de su hermana, se le ocurrió este tema ya mítico, que habla de Madrid. No te rías, Pablo, que es verdad.
La inspiración llega en cualquier momento.
Sí, sí, que es que lo cuentan un blog en el Obreros del Rock and Roll, que así se llama, donde cuenta estas cosillas.
Obreros,
¿no?,
del Rock and Roll.
Sí, luego los medios y el público quisieron que fuera un éxito veraniego y la convirtieron en una canción del verano. En italiano, pero es que también hay una versión en... no sé si lo voy a decir bien, pero es en alemán y se llama Springe. Tarda un poquito, pero llega, llega.
Tenemos paciencia. Vamos, vamos, arranca. Endlich wieder Frieda und ich kann mich kaum noch halten. Die Arbeit macht mich müde, das Sicke macht sich schade. Nach all den Jode Freunde in und Tüxel durch den Jasse. Suena ska, ¿eh? En alemán es como...
Sí.
Curioso, curioso.
Bueno, imaginaos que no habéis escuchado la versión española de La Aquí No Hay Playa. Bueno, pues yo os digo que cuenta, pues bueno, las cosas buenas y las cosas malas de Madrid, que es una de cal y otra de arena. Enumera algunos de los lugares emblemáticos que posee la capital de España, pero por otro, y a los de aquí no nos ofende, y de manera compulsiva le recrimina lo más grave. Es eso, que no tenemos playa. Esta versión es la alemana, pero vamos a ver, ¿de dónde viene Bernárdez? Bernárdez viene de Vigo.
¿Gallego?
Claro, entonces tenía que haber una versión...
¿Tienes una más?
Gallega, sí, gallega. Pero fíjate, en vez de llamarse Aquí no hay playa, se llama Aquí sí hay playa.
Y ahora con todos ustedes, a canción que más escolta no camino. Pronto 3, 2, 1, nos alista. Vinde, peregrinos, que aquí sí hay playa.
venir, peregrinos, que aquí sí que hay playa. Claro. Bueno, se refiere a Galicia. ¿No?
Arriba sí, arriba sí. Además, suena muy bien.
O no hay.
Ay, o no hay.
Let's go,
let's go.
Voy a Ateneo, poder estar mil cines, mil teatros, mil museos, poder estar corralas, organillos, hecho la paz.
Él cuenta lo que tiene Madrid, lo que podemos tener, pero
sí, sí.
En el momento de veranito no tenemos playa.
Aquí no hay playa, disco de oro en 1989.
1989,
sí.
Ha llovido, ¿eh?
Mucho. Y para nosotros es muy importante porque es la sintonía de este programa, con la que arrancamos todos los días a las 4 de la tarde. Gallego, alemán, italiano y una versión... Bueno, esta es un poco cañera, es un poco punk. Es Lady Pepa.
Pues a mí me gusta, ¿eh?
Sí, cañera, ¿eh? Te pega.
Se me retiro, casa, campo y Ateneo. Podéis tener mis cines, mis teatros, mis museos. Podéis tener corrala, organillos y chulapas. Pero llega el agosto, vaya, vaya.
Yo me la podría quedar para arrancar todos los días el chiringuito así como con energía.
Te acelera total. Bueno, la canción que ha trascendido el ámbito musical es un fenómeno social, está claro. Ha dado nombre a bares, programas de televisión, de radio como este, anuncios publicitarios, artículos de prensa y recitales. Esto va a ser total lo que vais a escuchar. Es un recital del fallecido actor Paco Valladares en un programa de hace más años...
Queratana.
Es en un programa de la 2. Bueno, disculpad porque hay un pequeño ruidito de fondo, pero es que ha sido insalvable. No lo tenemos que tragar.
Ole, ole. Sole. Ole. Podéis tener retiro, casa, campo y Ateneo. Podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos. Podéis tener corralas, organillos y chulapas. Pero al llegar agosto, vaya. Aquí no hay playa. Podéis decir a gritos que es la capital de Europa. Podéis ganar la Liga, podéis ganar la Copa. Afirmaréis seguros que...
En fin, que queda claro, supera el ámbito musical. Lo hemos dicho hace un momento. Tanto como para que la canción fuera motivo de inspiración de una campaña. Mira, esto está muy bien. Ahora que todo el mundo se va de vacaciones, coge el coche. Una campaña de la Dirección General de Tráfico.
¿También?
En el año, sí, 2014.
Aurora, abrochen cinturones, partimos sin demora, cruzando el territorio largo y ancho que es España, parar cada dos horas nunca falla.
Bueno, el vídeo es simpatiquísimo, ¿eh?
Ha servido para todo esta canción, Paloma.
Sí, sirve para todo.
Para la DGT, para la Oficina de Turismo de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Para echarnos en cara a los madrileños cuando llegamos a cualquier otro punto de España, que sí, que tenemos muchas cosas, pero no tenemos playa.
Pero fíjate, si a nosotros nos da lo mismo, porque cuando vas de forastero a las zonas de costa, en vacaciones, al pueblo, en verano, te la cantan como para chincharte. Y todo lo contrario. Estás encantado.
Nos ha encantado este arranque del programa de Aquí no hay playa. Creo, Paloma, que voy a desgajar esto que nos has contado y todos los días o vamos a arrancar o vamos a acabar este programa con una versión diferente de Aquí no hay playa.
Pues sí, porque el nombre es único.
Aquí no hay playa. Además, sirve, pues ya lo saben, para nombrar al único chiringuito de Onda Madrid. Aquí no hay playa.
Hey, ho, let's go.
Aquí no hay playa.
Mi cuñada está mi hombre. Tiene muy poquita vista.
¿Qué le pasa a tu cuñada, Paloma?
Porque está miope, está miope totalmente. En fin, es que no sabemos qué le ocurre. Tú fíjate, esta noticia es que es sorprendente. Encuentran 27 lentillas que una anciana había olvidado en su ojo. Lo cuenta 20minutos.es y lo que ha hecho este periódico digital es transcribir, de alguna forma traducir lo que cuenta una revista especializada que se llama Optometry Today.
O sea, que no se quitaba la lentilla y se ponía otra.
Sí, bueno.
Una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra.
Vamos a ver, hay despistados por todas partes.
Yo la primera, ¿eh?
Sí.
Que hay veces que yo también soy miope y se me giran las lentillas.
Ya, bueno, ¿cuántas veces, por ejemplo, no te has puesto una camiseta encima de la otra?
O al revés.
Esto es por nombrar algo así ligero. Y en ese caso se ve, porque a lo mejor te pones delante de un espejo...
Bueno, generalmente no lo ves tú. Alguien te lo dice, que llevas la camiseta al revés.
O un calcetín de cada color. ¿No? ¿No? Bueno. ¿No os ha pasado?
No. Lo de los calcetines, no. Pero yo reconozco que los tengo todos negros, ¿verdad? Para evitar confusiones.
Eso es muy inteligente por tu parte.
Es una opción.
En fin, los doctores que examinaron a esta mujer lo descubrieron porque la iban a operar de cataratas.
¿Cómo iba a ver la pobre mujer
sí,
con 27?
Sí, qué cataratas, que tenía la...
una costra de
la
lentillas.
Una pegatina en el ojo.
Bueno, pero es que decía la señora que, bueno, que tenía... Esto es curiosísimo. Una ligera molestia, pero que ya lo achacaba sobre todo a la edad, porque es mayorcita
pero
ya.
¿No le molestaba? Si es que eso es horrible, cuando se te pegan las lentillas, aquellas ya. Que las usamos.
Ya.
Es como llevar papel de lija sobre
ay,
el ojo.
¡Ay, Pablo, esto! ¿Cómo se llama? El umbral del dolor, que cada uno lo tiene, ¿no?
Pero esta anciana no lo tenía, no tenía el umbral del dolor.
Pues esta señora debe ser que bueno, que ha pasado lo suyo. Oye, y aguantaba como una bendita.
Y nadie le contó eso, que había que quitar unas y poner otras.
Ya, pues sí, sí, se lo debieron de contar, pero
claro, ella se quitaba una y decía, pues otra.
Entre el umbral del dolor, que lo tenía alto, que era despistada, y que, en fin, no veía muy bien, pues esta mujer británica, pues bueno, hizo lo que hizo, ir acumulando allí lentillas. Lo que pasa es que como luego son cada vez más modernas, que más blanditas, que en fin...
Que eso se iba pegando una a otra y era como llevar las gafas.
Sí, sí, sí. Cuenta su doctora, la que le iba a operar de cataratas, se llama Rupal Morjaria, que cuando vio el ojo, que aquello era una masa azulada...
Ay,
que cubría la totalidad del globo.
Me está doliendo solo oírte, Paloma.
Y bueno, primero la analizaron y descubrieron que había 17 lentillas. En fin, le quitan las 17 lentillas, la vuelven a inspeccionar y dicen, ahí va, si quedan 10 más. O sea,
otras 10.
Hasta total de 27. Esto es verídico, de verdad, ¿eh? Que no nos lo estamos inventando.
¿Desde cuándo utilizaba lentillas, Paloma?
Pues desde hace 35 años.
35 años.
Madre mía, imagínate.
¿Dónde he puesto mis lentillas? ¿Dónde he puesto mis lentillas?
¿En qué año empezó a acumular esas lentillas en el ojo?
Pero hace 35 años eran rígidas, ya te lo digo yo.
Ya te digo. Bueno, ella dice que bueno, entiende lo que ha pasado porque pasaba mucho de ir al dentista. Uy, al dentista, al oculista.
Al
dentista
tampoco.
Seguro que también.
Bueno, ¿y sabemos si la mujer ha vuelto a recuperar la vista?
Bueno.
Después de quitarle las lentillas.
Sí, se supone... Bueno, se supone que ve un poquito mejor. Ahora la tienen que operar de cataratas. Baratas.
Pobrecilla, ya verás.
Ya.
Madre mía. 27 lentillas, 35 años, sin quitarse las lentillas. Oye, ahorrar, ahorraba un poco, ¿eh?
Ya te digo.
Que valen una pasta.
Sí.
Vamos, Michael, dale.
¿Yo?
No, no. Michael, que ahora tiene que decir lo de Freedom, ¿no?
Claro. Sal de ahí, Michael.
¡Ay, ay, Michael! ¡Sí, sí, sí!
No, Paloma, que creo que ya está en el otro barrio. Que no salga de ahí.
No, no, por
que salga igualmente.
Bueno, hablamos de alguien que tiene que salir. Un chavalote, un mozo que se encargaba de reponer dinero en un cajero automático y se quedó atrapado dentro del cajero automático.
¿Pero hay sitio dentro del cajero automático para quedarse
atrapado?
No lo sé,
pero...
Yo siempre lo he pensado.
Yo los he visto a veces abiertos y es verdad que tiene mucha maquinaria, pero algún huequecillo deben tener. Esto ha ocurrido en Texas, en Estados Unidos. Bueno,
por algún sitio hay que recargarlos.
No sé. No, por atrás, como casi todo. Entonces...
Sí, sí.
No, yo hablaba de las linternas.
Y nosotras.
Con las pilas, ¿no?
Todo. Hay que buscar el botón para recargarlo.
¿En qué pensáis vosotras, guarras?
En eso mismo.
Bueno,
¿qué le ha pasado a este hombre? No
el mozo se quedó... Sí, estoy
que hoy está en minoría.
No, que me espera. Me da semanita. Bueno, total, que se mete en el cajero, se cierra la puerta detrás de él.
Pablo, que te espera.
Y, claro, se queda atrapado.
Se le cierra la puerta.
No tiene teléfono para avisar.
¿Y?
Pues, ¿cómo puede avisar de que está atrapado dentro del cajero?
Pues escribirían los billetitos, ¿no?
No había dinero, porque...
¿No había dinero?
Claro. Entonces empieza a recortar trozos de papel que te llevaba en el bolsillo y empiezas a, cuando iba la gente a sacar dinero, lo que haces por la ranura es sacar papeles y dices, por favor, ahí está mi jefe.
¡Qué bueno!
Que me he quedado atrapado.
Ay, ¡qué original!
Y la gente decía, no, es una coña, es una cámara oculta, no sé qué, jajaja. Ja, ja.
Y alguno claro, se enfadaría porque pide...
Alguien claro. Al final sí que llama al jefe, el jefe llega allí, abre y ven al mozo que está ya deshidratado en las últimas, entre el
ay,
sistema de... Pero eso ha ocurrido en Texas. Tenemos el testimonio de una cosa menos dramática que ocurrió aquí en España, en Oviedo. Uh-huh. Un mozo, un señor ya, que se queda atrapado en el cajero sin poder salir. Después
¿también
de...
un operario de un cajero que se quedó atrapado?
No, esto es un señor que va a sacar dinero al cajero. Tú sabes que echas el pestillo en la puerta y cuando vas a salir...
Pues que aquella dice que no abre la puerta.
Mira qué pasó.
Buenas tardes. He llamado hace una hora porque un señor se ha quedado encerrado en el
corral.
Porque es que ahora...
¿Quiere aquí?
A ver, llega ahí el operario.
Sí.
A ver.
Intenta abrir.
¡Bien!
¡Ya está!
¡Bravo!
Sí, puedo decirle que lo siento, pero
ya
estoy corriendo todo lo que
tengo. Es lógico.
Bueno, qué contento, ¿no? Cuando la abrieron, por fin.
Una hora es que como... estuvo el hombre ahí encerrado.
Contando dinerito.
En el cajero de Liberbank. Joder, qué mal rato, de verdad.
Qué mal rato.
Tú piensas que vas a sacar dinero tranquilamente y luego cuando vas a salir está aquello atascado.
Y lo pasas mal.
Ay, sí. Ay. No sé quién lo pasó peor, si el chavalote de atrás de Texas o este hombre del cajero de Oviedo.
Yo lo paso mal cuando voy a meter el número PIN y aquello no sale dinero.
Sí.
Eso es el peor momento, Pablo.
Es casi
es
peor,
el
sí.
peor momento.
Es casi peor, sí.
Este sigue de sábado o de domingo. No se ha enterado que es lunes. Rosa.
De lunes. Estoy un poco borracha, pero solo un poco. No,
¿se te nota?
No os preocupes. Se me pasa enseguida.
Un vasito de agua, darle a Rosa.
No. Me voy a tomar esto. Espera.
Ya está. Como si nada.
Qué milagro.
Tienes que pasarlo.
Os voy a contar. Os voy a contar.
Pues una cosa que se llama Morning Recovery.
¿Y qué es esto? Una no bebida para la resaca, con la que te levantas, pues como si
o
nada.
O sea, otra cerveza, cabeza, ¿no? Lo que es decir, otra
las
cerveza.
Las que quieras, porque te va a dar igual. Te vas a levantar como una rosa al día siguiente. Un señor llamado Sisun Lee, pues ha creado esta bebida, que es un elixir milagroso, con el que, aunque hayas estado bebiendo como un carretero la noche anterior o cuando sea... Te lo tomas y al día siguiente te levantas como si nada.
No me lo creo. Eso es como la cura de la calvicie, que todo el mundo lo está buscando para hacerse rico.
Pues no, al parecer es verídico. De hecho, se va a empezar a comercializar este hombre. Pues se fue de farra a Corea del Sur. Él es de allí, vive en Estados Unidos. Claro. Pero se fue pues a su tierra natal con unos amigos. ¡Ay, cuánto tiempo sin vernos! ¡Frasca!
Venga.
¿Cómo os echo de menos?
La última, la penúltima.
Así, una tras otra, y se fue pues eso de juerga. Y antes de irse a la cama, pues sus amigos le dijeron que se tomara una bebida hecha a base de unas hierbas tradicionales de allí, de Corea del Sur, para prevenir la resaca. Bueno, él lo hizo y al día siguiente, bueno, pues se levantó como si tal cosa.
Como nuevo, ¿no?
Pues aquí sí, me he tomado 1, 2, 3, 4, 5, bueno, había perdido la cuenta. Pues de vuelta a Estados Unidos dijo, oye, voy a intentar yo hacer algo parecido, si esto ha funcionado.
O sea, que ha copiado la receta milenaria que le ha funcionado, ¿no? Y ahora lo va a poner a la venta.
Efectivamente. Se llama Morning Recovery y está a punto de salir al mercado. O sea, que es una auténtica realidad. Se trata de una bebida que sabe a melocotón, o sea, que te la puedes tomar como el que se toma. En vez del zumo de tomate, que es lo que tomamos...
Pues por la mañana...
Mi zumito de melocotón. Y allá que va. Y ya ha funcionado en decenas de personas.
¿Y cuánto cuesta?
Pues mira, te voy a decir lo que cuesta. Botellitas de 100 mililitros de este producto, 6, pues cuestan $20. O sea, unos 18 euros. Que te cuesta...
Es más barato el ibuprofeno, ¿no? Bueno, no, pero no siempre funciona, Paloma. Depende de las que te hayas tomado. O sea, que ya está a la venta, ¿no?
Ya está a la venta y él lo que hizo fue investigar y descubrió que estas hierbas medicinales que había en Corea del Sur tienen un ingrediente secreto que hacía que estas bebidas funcionaran. Es un compuesto a base de hierbas que se llama... Ahí va el nombre, estoy borracho, no lo dices ni en broma. Dihidromiricetina.
Le podría haber llamado
DHM.
Así. DHM. Para que lo pidas tú por la mañana en la farmacia.
Pues es de origen vegetal y se encuentra en el árbol oriental de la pasa y en el
el té de ratán. Pues él investigó, ha dado con este compuesto, lo ha puesto en esta bebidita que él se ha inventado y que ya se está vendiendo.
Creo que va a dejar su
anterior trabajo. O sea, ya hay
trabajo,
pedidos hechos.
¿No? Que trabajaba en Facebook.
Él trabajaba de informático en Facebook.
Fíjate, fíjate. Alberto está tomando nota. Alberto, pues mira que lo tenemos ahí. A lo mejor él tiene alguna idea. Gracias, Rosa. Chicos, que arrancamos el chiringuito y aquí estamos hasta las 6.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
En Mirasierra, calle Costa Brava 14, viviendas de gran formato de 3 a 5 dormitorios más el de servicio, con amplias terrazas, plaza de garaje y trastero, desde 758.000 euros. Infórmese en el 91-209-3280 o gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hey, ¿has visto ya la nueva? Te cuento. Primero le pido amistad en Facebook. A los 2 meses le pido el WhatsApp. Después de 1 año chateando, la empezaré a seguir en Instagram y estaré dándole likes 1 año más. Y ya para febrero le digo si quiere quedar. Planazo, ¿no?
En la vida ya esperamos demasiado. No esperes más. Solo en julio llévate un Ford Focus por 13.500 euros. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Vámonos, John.
Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Te has quedado con el nombre Morning Recovery. Trabajaba.
El Morning Recovery.
Claro, claro. Un ingeniero trabajaba en Facebook y le ha dicho a Mark que ahí se queda.
Sí, ¿verdad?
Que pues se va a hacer rico con esto de.
Igual con este tipo de comentarios no va a ser uno de los agraciados con el plan social de viviendas que va a impulsar Mark Zuckerberg en Silicon Valley.
¿Que se va a dedicar a hacer casas ahora o qué?
No es que se va a dedicar a hacer eso, es que le sobra la pasta. Su fortuna está calculado en algo que yo creo que ni tú ni yo y quizá Raúl Moles tampoco entre los tres.
Hombre, juntamos. A lo mejor entre los tres nos ponemos.
64.000 millones de dólares su fortuna personal. O sea, ya luego están los valores de su compañía y demás. Pero su
imagínate
personal.
Qué alegría, ¿no? Cuando te llega mes a mes el WhatsApp del banco, ¿no?
¿Tú te crees que lo mira? Yo creo que no lo mira. Llega un momento que está pues, por encima
a lo
de eso.
Mejor
ya.
Sí, a lo mejor son ¿sí? más agarrados que ninguno.
¿Tú crees? Yo
sí,
no sé, ¿no? Yo no lo miraría, ¿eh?
¿No?
Bueno, igual sí. Ahora no lo miro, claro. Pero porque no sé que no va a haber mucho, pero.
A ver si me falta un centimito de intereses. Este.
Puede ser, puede ser. Bueno, el caso es que este hombre ha pensado que Silicon Valley es un sitio caro para vivir. Él piensa a sus empleados. Y yo primero lo leo y digo, ah, qué bien, qué buenas ideas tiene este hombre, ¿no? Entonces lo que quiere hacer es hacer una promoción de viviendas, entre comillas, sociales, porque el sueldo más bajo que hay en Facebook del equipo técnico, ¿vale? De ingenieros, es de 100.000 dólares al año.
100.000.
Lo cual es un sueldazo en nuestro país,
también, ¿eh?
Pero 100.000. Allí en Silicon Valley no les da para vivir. Entonces se tienen que ir a las afueras de San José,
base, ¿no?
Que es donde está ubicada la matriz de Facebook y... Vivir en la zona supone una serie de problemas y es llegar tarde a trabajar porque hay muchísimos atascos, con lo cual tienen que salir una hora antes de casa, una hora y media antes de casa para poder llegar a la hora. Entonces a él se le ha ocurrido que, de alguna forma, si hace una promoción de viviendas orientadas para sus empleados y también para el público en general, pues va a conseguir que la gente que está trabajando en Facebook viva cerca del trabajo, tenga muchísimos menos problemas a la hora de acudir a su centro de trabajo, sea más feliz, por tanto, porque puede compartir más tiempo con su familia. Pero yo digo, ¿y qué le va a pasar a Mark Zuckerberg cuando empiece a recibir visitas o emails de empleados o publicaciones en su muro de quejas? Porque luego los niños del director de infraestructura se pegan con el niño de la unidad de desarrollo y tu padre y no sé qué y el mío no sé cuánto.
Es un poco como endogámico, ¿sabes? ¿Eh?
Sí,
los niños,
a mí no me gusta esto.
Es un poco, bueno, me imagino que las casas estarán domóticas, ¿no?
De momento es un proyecto, hombre.
Y estarán
eso,
enganchadas a todo, que entras, o sea, por la puerta y te saluda la puerta, ¿no? Te dice bienvenido a casa.
Te saluda Mar, te dejas
diste algo por terminar, vuelve a la oficina.
Qué mal rollo, ¿verdad?
Qué mal rollo.
Es como si te estuviera observando el jefe.
No me gusta nada, a mí no me gusta nada el proyecto. En definitiva, se van a forrar porque sí que van a tener cierta subvención y prioridad a la hora de adquirir estas viviendas o de alquilarlas. También en modo de alquiler.
Tonto no es, empleados... ¿eh? No, claro, Mark, no. Tonto no es.
No,
cuando le
dan
una vueltecita esto de hacerse casas...
Para nada, es un tío muy listo. Y además ya se habla que se va a poner de acuerdo con otros gigantes de la zona como Google, para incentivar de alguna manera a sus empleados a que trabajen cerca de sus...
Mira, esto de incentivar, al final alguien va a salir damnificado y generalmente son los trabajadores, ¿eh?
El empleado, habitualmente el empleado. Y yo traía otra cosita que me gustaría compartir con todos vosotros en el día de hoy, y es que ha evolucionado mucho esto de cuando nos vamos acercando o estamos inmersos en plenas vacaciones. Muchos de los que nos están escuchando estarán en la playa o estarán aquí en la Sierra de Madrid pasando solo bomba. Y antes hablábamos, ¿y qué me llevo yo de vacaciones a nivel de tecnología o qué de tener en cuenta y ese tipo de cosas, ¿no?
Antes te llevabas el pareo, una toalla.
La radio.
Claro, la radio, depende de dónde
curras. La nevera.
Claro. Y dejabas el móvil en casa, porque, ¿cómo voy a llevar el móvil a la playa? ¿Te acuerdas? Cuando
no,
era
yo
como...
no me acuerdo. Yo el móvil, ¿no? Desde que tengo un móvil siempre me lo he llevado.
Uno, se
¿cómo
moja?
Voy a dejar el móvil.
A ver, se moja. Dos, en la arena de la playa, ¿se te raya la...?
No. Yo la verdad que sí que me lo he llevado, he tenido siempre muchísimo cuidado.
¿Es este
hecho
que lo metía en una bolsita de estas impermeables?
No.
Y vas
siempre...
paseando en la playa con la bolsita del móvil.
Siempre hay alguien que le tocaba pringar con la bolsa y quedarse ahí un poco...
Claro, pero es un rollo, porque claro, te lo pueden robar.
Sí, es un problema.
Bueno,
bueno,
hay que estar
hay que estar muy atentos. Lo que ha cambiado es un poco el que les contamos a nuestros oyentes que a nivel de tecnología o a nivel de aplicaciones, ¿qué pueden usar o qué tipo de tecnología hay?
Claro, para la playa y para el verano.
Sí, hay aplicaciones específicas que desde, bueno, pues de qué playas son las mejores o cuáles son los sitios que todavía están por descubrir. También hay algunas en las que podemos reclamar ciertos servicios. Si estamos en una zona de sombrillas que está bien identificada y cerca de algún chiringuito se puede pedir comida rápida y te la llevan hasta la toalla, ¿no?
Eso ya lo he visto.
Es una pasada, está genial, ¿eh?
Las bolsitas de la comida rápida buscando a los usuarios en la playa.
Pues eso es una realidad. Y eso antes, eso sí que no pasaba, ¿ves? El móvil te lo podías llevar o no llevar.
A ver, ¿qué va a ser de
pero
los
chiringuitos? No,
¿qué va a ser de los chiringuitos si ahora nos va a llegar la ensaladilla rusa a pie de toalla?
Maite, ¿qué va a ser de ese sonido
vale,
que cuando uno
vieja.
Se estaba quedando ahí medio dormido después de comerse un bocata sonaba yo eso no. De Coca-Cola ahora en Lemon Beer? ¿Qué va a ser de ese sonido que te despertaba y decías, Dios mío?
Claro, la gente vendiendo la fruta por la playa, estas cosas, se acabó.
Eso no se ha acabado, pero vamos a tener otras opciones, lo cual tampoco está nada mal. Todo lo que sea tener opciones no está nada mal. Pero hay más cosas. Otros municipios han optado por instalar taquillas tecnológicas, las llaman ellos. Y esas taquillas tecnológicas lo que tienen es, pues cerca de donde se encuentra un puesto de socorro, por ejemplo, de Cruz Roja, o donde hay los típicos balnearios de playa que tienen algún tipo de servicio común, pues han ubicado unas taquillas que tienen paneles solares y lo que te permiten es guardar algún objeto personal y cargar, además, los dispositivos móviles, que no está nada mal.
Desde que los autobuses ya tienen sistema de carga de teléfonos móviles, yo ya apago y vámonos.
¿Cómo ahorramos en la factura? ¿Cómo ahorramos en la factura energética?
Hace que no cargo yo el móvil en casa, no te voy a decir. Entre las veces que lo cargamos en la oficina y si no en el autobús...
Eso también es verdad. Yo, la verdad, que aquí lo cargo bastante, ahora que no nos escucha nadie.
¿Es peligroso cargar los móviles en este tipo de dispositivos?
No. Lo que hay que tener muchísimo precauciones, como decimos siempre, es en el uso de wifi públicas. Pero esto de cargarlo, bueno, pues tampoco entraña ningún peligro. Siempre y cuando, claro, si a un sitio de confianza, si nos ofrecen cargar en cualquier sitio, pues a lo mejor en vez de cargar estamos haciendo, nos permitimos acceder a datos,
claro,
¿no?
No, oye, guapa, dame el móvil que te lo cargo, tú no.
No, aparte normalmente ya nuestros dispositivos son un pelín más inteligentes de los que teníamos hace unos años y ya detectan si la conexión es de datos, si la conexión es para energía, si es de datos advierten en la pantalla, en el display, y tienes que autorizarla, bueno.
Que me lleve el móvil, ¿no? Año que voy a ver cómo ha cambiado.
Llévatele, porque además hay otros ayuntamientos que han optado por dotar con puntos de acceso de wifi gratuitos a todos aquellos visitantes, porque hay que fomentar el turismo. Del turismo vivimos mucha gente en nuestro país y lo que tenemos que facilitar es la vida a todos aquellos que acuden
más,
en más,
¿no?,
a las playas.
Ven
claro.
A nuestra playa que tiene
eso
wifi
es.
Gratis.
Unos lo han hecho, pues de alguna manera, sí, a la mayor, dotando de puntos y cuando se saturan. Otros le han dado una vuelta de tuerca y lo que han dicho es, bueno, bien, pero vamos a promocionar nuestra ciudad, ¿no? Y es en la wifi pública lo que vamos a hacer es dar un acceso gratuito a ciertos servicios y luego ya cobrar por otros servicios como serían accesos a redes sociales o navegación a otros portales de contenidos. Como verás, la tecnología lo que ha permitido es que el verano sea verano para todos, ¿no? Ya, el agosto, entre comillas, sea agosto para todos. O sea, al final, el usuario es el que tiene que beneficiarse en función de lo que necesite. Y luego, una cosa que me ha parecido muy interesante en Torrevieja, que al final no les han dejado ponerlo en marcha por la normativa que por la que se rige el uso de los drones, y es hubo un piloto durante todo el invierno que se le han estado currando los pobres para los drones, dotarles de un chaleco salvavidas, de tal
como
forma
un sistema
que
de con, seguridad, ¿no?
Claro, eso es, los vigilantes de la playa en este caso,
pero aéreos.
Disponían de drones, los estaban lo que hacían era ponerlos en marcha cuando había muchísimo público en la playa, y esto les permitía de alguna forma tener, observar de cerca pues qué se estaba dando, si había situaciones de cierto riesgo, ¿no? Y en un momento determinado, si había una situación de riesgo, poder soltar un flotador.
De momento no, ¿verdad, Alberto?
No ha sido autorizado.
Bueno,
pero
lo veremos.
Bueno,
¿eh?
Lo veremos, lo acabaremos veremos. Viendo.
Todo esto lo vais a contar esta tarde, ¿no?
Sí, vamos a hablar de todo esto, así que va a ser un Atrapados en la Red,
veraniego.
Yo creo que muy playero, veraniego y con muchas opciones para nuestros clientes.
Fíjate, me voy a comprar la bolsita esa como la tuya,
sí,
para
¿verdad?
Llevar.
Yo no la tenía, ¿ves? Me estoy visualizando y no me gusta.
Alberto, bueno, luego te escuchamos. Gracias.
Venga, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Ciberpirata de amor, me has abordado. Muchas gracias. ¿Dónde estabas tú la noche en que cerraron el frontón y me quedé con el boquete entre las manos, flotando con el resto de los peces en el charco? ¿En dónde estabas tú? Miré al fondo de la barra y no te vi. Tú y yo somos cowboys. No podemos llorar, no podemos llorar. No, no va a pasar de hoy. Me voy de la ciudad. Ahí te quedas, Madrid, con tus sueños de gloria y tu ansiedad, con tu jersey marrón, tus noches para no dormir. No tengas tanta prisa, no vas a ningún lado, no vas a ningún lado. Ahí te quedas, ahí te quedas, Madrid. ¿En dónde estabas tú la noche en que el dinero se acabó y nos comimos las canciones? No vi que mandaras ni siquiera una corona al entierro de mi generación, de mi generación. Pasar de hoy, me voy de la ciudad. Ahí te quedas, Madrid, con tus sueños de gloria y tu ansiedad, con tu jersey marrón, tus noches para no dormir. No tengas tanta prisa, no vas a ningún lado. Ahí te quedas. despacho, no tengas tanta prisa, no vas a ningún lado, no vas a ningún lado, ahí te quedas, ahí te quedas, Maggie.
Gato Perro sonando en nuestro estudio. Hoy lo rescatamos dentro de nuestros acústicos de verano, aprovechando que la banda publica en sus redes sociales el vídeo de este tema que se llama Cowboys y que precisamente da nombre al cuarto disco de Gato Perro. Nosotros seguimos hablando de Madrid. Campus de verano de la Complutense, que encara su cuarta y última semana, y ahí está nuestra compañera Pilar Rivera charlando con el director de los cursos.
Manuel Álvarez, director del Verano Complutense, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encaramos esta cuarta y última semana de los cursos de verano de la Universidad Complutense, aquí en el María Cristina, en San Lorenzo del Escorial, con temas tan apasionantes como Colombia y también Naciones Unidas. Son dos de los grandes asuntos que se están debatiendo desde esta mañana aquí.
Efectivamente, creo que la paz en Colombia, un año después, es un motivo importantísimo de reflexión. Ver, además, reunir aquí a todas las partes que han estado implicadas en ese proceso y hacer un balance de qué ha pasado en todo este año y de las consecuencias que ha habido en todos los ámbitos. Por eso me parece un curso de los más importantes que hay, junto, por supuesto, el de Naciones Unidas. Creo que todo el cuestionamiento que está habiendo de todas las grandes instituciones hoy en día democráticas, algo tan importante como puede ser una institución equilibradora de todos los retos que plantea hoy en día el mundo, me parece absolutamente fundamental. Por eso son dos cursos que realmente destacamos especialmente, sí.
Sin dejar de tratar, director, pues otros asuntos, otros ámbitos del saber. Por ejemplo, también se va a hablar de la India milenaria, un tema apasionante. Pero tenemos también, por ejemplo, aniversarios como los 500 años de la Reforma. Se va a hablar, se está hablando ya, sobre Gloria Fuertes, ¿no?
Evidentemente, seguimos con una serie de efemérides que son motivo también de análisis, de reposar un poco asuntos que fueron excesivamente candentes en su momento, que han tenido consecuencias para el mundo, como puede ser la Reforma Luterana, todo lo que fue el papel de Lutero, toda esa convulsión que produjo dentro de todo el mundo cristiano y esa división, que después, además, curiosamente, fue utilizada políticamente. Otro curso me parece, sí, interesantísimo. Y, evidentemente, Gloria Fuertes, que además ha sido motivo de polémica, esa gran poeta como fue, va a ser también interesante ver cómo tiene una repercusión absolutamente mundial una persona estudiada mucho más fuera de España que dentro de España, lo cual también nos da motivo para pensar. Y muchas otras cosas. El tema de las, por ejemplo, de los refugiados. Tenemos reunidos a realmente un elenco importantísimo de ONGs y tenemos que tratar un tema que es absolutamente esencial en una época que lamentablemente ha provocado diásporas que están convulsionando realmente al mundo y por causas que realmente tenemos que analizar y poner remedio.
Y de un real sitio como este de San Lorenzo a otro como Aranjuez, que nos pilla dentro de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid.
Claro, estamos en territorios de patrimonio nacional. Una institución que no nos damos cuenta de la importancia que tenemos en un país tan rico, en todos estos bienes artísticos que tenemos. Es además también motivo, pero no solamente para estudiar los reales sitios, como es el caso de Aranjuez, o como fue el año pasado el propio Escorial, o como puede ser otro año el de La Granja, sino además todo lo que supone esa riqueza impagable que realmente pertenece a todos nosotros.
Hay muchísimos más títulos, pero a mí me gustaría destacar, director, para terminar uno que es muy sugerente, ¿no? Hablamos del vino, letras y un par de besos callados. ¿qué significa?
Bueno, significa que estamos en un periodo estival, que es un periodo donde la reflexión tiene que estar combinada con lo que es el ludismo. Hay aspectos de la vida que de alguna manera ponemos casi en un segundo término cuando realmente están constantemente en nuestra vida cotidiana. Creo que es motivo en un país como España, tan absolutamente espléndido en vino, y donde cada vez es más reconocido internacionalmente, hacer una reflexión sobre este tema y además lo que significa como una actividad social.
Un balance, nos quedan todavía 5 días por delante, pero un balance de lo que ha sido esta nueva edición de los cursos.
Estamos absolutamente encantados, sobre todo de haber redescubierto espacios en el centro de San Lorenzo del Escorial, que realmente eran conocidos de todo el mundo, pero que está muy bien de pronto hacer también una reflexión, una parada y decir qué sitio tan maravilloso, qué increíble, qué privilegio estar aquí. Por lo tanto, los cursos para nosotros han sido complicados de realizar, pero estamos absolutamente satisfechos. Yo creo que la vida no es fácil, eso quien diga eso simplemente es que no la conoce, pero por eso mismo es una auténtica hermosura el afrontarla y el realmente destacarla, como hemos hecho en estos cursos.
Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, como siempre.
Muy atentos estamos, como siempre, en la universidad. 30 años cumplen este año los cursos de verano de la Complutense, nada más y nada menos, unos verdaderos veteranos. Y nosotros seguimos de cumpleaños en Madrid. Hola de nuevo, Pablo.
Hola, Maite.
Aniversario de las asociaciones vecinales de nuestra comunidad y de nuestra ciudad de Madrid.
Así es, 40 años, 40 velitas en ese pastel para el movimiento vecinal, para esas personas que, pues recién iniciada la democracia, decidieron que, bueno, incluso ya antes de iniciar la democracia, decidieron que solo la movilización social, la vecinal, podía transformar los barrios y los distritos de Madrid. Y bueno, pues han ido pasando muchas personas, algunos ya han ido dejándonos lamentablemente. Hace poco lo hacía Francisco Canto, que fue presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, o Manolo Dorado, un histórico en Batán, quien se acuerda de Félix López Rey, por ejemplo.
Dando ejemplo,
el actual día Vicente día. Pérez, al frente de la Federación Regional. Bueno, pues hemos hablado con Julio López, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Chamberí. Ya sabes que está lo de Galileo.
Ahora están ahí.
Así, ¿no?
De armas.
Bueno, pues con Julio López hemos repasado esos 40 años de activismo vecinal en Chamberí.
Lo escuchamos.
Julio López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
40 años, enhorabuena, 40 años en la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí.
Eso es.
Un tiempo...
Bueno, son 40 años de la... Quiero aclarar que es 40 años de la legalización de la Asociación de Vecinos.
Sí, porque la Constitución es del año 75, ¿no?
Eso es, del 21 de septiembre de 75 se constituyó la asociación, y luego no fue hasta 2 años después que el gobierno civil legalizó la asociación. Bueno, pues, sabes que en ese año se legalizó pues también los sindicatos y también los partidos políticos, y en ese paquete pues también entraron las asociaciones.
Pero seguro que en esos casi 2 años ya se hacían muchas cosas en Chamberí.
Sí, una de las primeras reivindicaciones de esa gestora, ¿no? Que todavía no podía decirse que fuera una asociación, pero bueno, era el germen del organillo. Pues una de las primeras movilizaciones fue pedir el espacio de la Plaza de Olavide, donde estaba el antiguo mercado de Olavide, sí. Que se derrumbó, lo derruyeron. Y se pedía pues ese espacio para uso de los vecinos, uso público del espacio.
Es que sé, la reclamación de la Plaza de Olavide, qué tiempos aquellos.
Sí.
Señor López, fíjese que en el anecdotario de estos años, quienes tal vez deberían agradecerle también a su asociación el trabajo bien hecho, es bueno, pues los sucesivos consejeros de Transporte y Vivienda, que han tenido un estupendo despacho gracias a ustedes.
Sí, claro, efectivamente. Esa también es una de las primeras reivindicaciones, ¿no? El antiguo hospital de jornaleros estaba en un estado ruinoso, Y bueno, pues la asociación reivindicó pues también ese espacio que ahora ocupa la Consejería de Transportes.
Uh-huh. En este tiempo se han reivindicado espacios, edificios, pero también se han hecho cosas por y para las personas, que es tal vez la labor más importante de una asociación vecinal, la dinamización, el que la gente, como dicen ahora, se empodere y sea capaz de reivindicar y reclamar las necesidades que tiene en el día a día.
Efectivamente, sí. La asociación es un espacio abierto para todos, ¿no? Hay dos máximas con las que trabajamos en la asociación. Una sería la reivindicación, ¿no?, que va en la genética del movimiento vecinal, pero luego hay otra también que es la colaboración, ¿no? Colaborar con aquellas actividades donde no llegan el ayuntamiento y en la prestación de servicios, y también colaborando con propuestas, ¿no? No se trata solamente de criticar o decir que aquí falta algo, sino proponer y trabajar codo con codo con las distintas administraciones, no solo con el ayuntamiento, con la Junta Municipal, sino también pues con la Comunidad de Madrid.
Precisamente la Junta de Distrito esta semana se ha declarado a favor de esa labor realizada durante 40 años. ¿Ha habido una resolución del Pleno de la Junta de Distrito?
Sí, esta semana estamos además muy, muy agradecidos porque ha sido una declaración institucional avalada por todos los partidos políticos, ¿no? Ya es complicado que todos los partidos, ahora Madrid, PSOE, PP y Ciudadanos, pues se pongan de acuerdo en algo, y en esta ocasión sí que se han puesto de acuerdo en poner en valor el trabajo de la Asociación de Vecinos a lo largo de estos 40 años, ¿no? Pues es de agradecer ese reconocimiento por parte de los partidos, pero fíjate que para nosotros lo más importante, siendo importante, ¿no?, el reconocimiento de los partidos, lo es más el reconocimiento que tenemos por parte de nuestros vecinos y vecinas. Somos un punto de referencia en Chamberí y lo seguimos siendo, ¿no? Los vecinos, cuando tienen algún problema o buscan alguna solución, pues siempre se dirigen a nuestra asociación, y eso para nosotros es un motivo de orgullo.
Uh-huh. Algunos pueden echar la vista atrás y recordar con nostalgia aquellos inicios en los que prácticamente había que hacer de todo y casi todo porque estaba la ciudad por rehacer en muchos distritos, pero lo cierto es que ahora, en esta época, en el siglo XXI, siguen ocurriendo cosas que nos llevan a esa pelea, a esa reivindicación permanente. Y me estoy refiriendo a hechos muy recientes. Tenemos aquí el Parque de Santander, tenemos el Golf del Canal de Isabel II, tenemos el TPA, tenemos el Betty High, tenemos el Palacete de Alberto Aguilera, y ustedes siguen RQR.
Efectivamente, sí, sí. Las asociaciones surgieron, como tú bien dices, pues bueno, porque había una el Madrid de finales de los 70 era diferente al Madrid de ahora, pero las necesidades en muchos casos no han cambiado. Estamos hablando de que Chamberí es un distrito con es un distrito muy consolidado, tiene poca zona verde, y bueno, pues esa parte pues no ha cambiado en nuestra reivindicación, como tampoco, y tú muy bien apuntabas, el tema de no tenemos dotaciones municipales prácticamente, claro, en Chamberí. Y bueno, pues parece que en algunos casos damos incluso pasitos atrás cuando perdemos la posibilidad de montar una escuela de música en el Palacete de Alberto Aguilera, ¿no?, o una biblioteca municipal, porque se le cede a la Casa de México, o perdemos patrimonio, como en el caso del TPA.
Uh-huh. Precisamente, en estas cuatro décadas, ¿cree que usted que ha ganado Chamberí, que seguramente habrá ganado mucho, pero también, ¿qué ha perdido?
Bien, bueno, pues en general no solo Chamberí, hemos ganado calidad, hay más calidad de vida, hay mucha más conciencia medioambiental, ecológica, pero por la parte que hemos perdido, por ejemplo, mucho del comercio tradicional, que era también un referente en el distrito, pues estamos perdiendo a pasos agigantados, ¿no? La población se va envejeciendo, ¿no? Hay poca posibilidad de renovar lo que es la población. Entonces, los pisos son muy caros, es complicado, y entonces aquí los jóvenes prácticamente, a la hora de emanciparse, Chamberí los echa, ¿no? No hay mucha opción de que puedan encontrar una vivienda asequible en nuestro distrito. y eso pues va en detrimento de Chamberí, claro.
Uh-huh. Suponemos que una de las labores importantes que realizan en la asociación es precisamente esa, el tratar de orientar o de alguna manera paliar esa brecha que se va abriendo entre los nuevos vecinos de Chamberí, jóvenes con otro poder adquisitivo en un distrito en el que, bueno, pues el metro cuadrado es caro y que, como dice usted, les desplaza.
Claro, sí, sí. Además es que esto es una cosa que ya en su momento denunciamos, ¿no? Los jóvenes de Chamberí pues estábamos siendo prácticamente expulsados y teníamos que buscar, pues eso, a la hora de formar una familia, vivienda en otro distrito. No, aquí hay poca opción. Fíjate que hay jóvenes, pero son casi todos estudiantes, ¿no? Son jóvenes de paso.
Claro.
Entonces hay una población que sí que tú vienes por el barrio y ves jóvenes, pero bueno, pues tienes aquí toda la zona también de marcha y luego pues son apartamentos pues para estudiantes que cuando terminan su curso escolar se marchan y luego vienen otra, ¿no? Pero lo que hablamos de jóvenes empadronados tenemos bastante pocos.
Y ese envejecimiento del distrito de Chamberí, digamos que tiene una respuesta a nivel de equipamientos, centros de día, de atención, que los centros de salud tengan geriatras o también ahí se nota una deficiencia.
Bueno, yo creo que están los servicios sociales funcionan bastante bien, pero sí que hemos detectado una necesidad y es que los funcionan muy bien para aquellas personas mayores que conocen el servicio o tienen a alguien que les puede acercar, ¿no? Pero en Chamberí hay mucha persona muy mayor, sobre todo mujeres, que no tienen capacidad de moverse. Y ahí es donde los servicios sociales no terminan de llegar. Entonces ahí pedimos al Ayuntamiento y a la Junta Municipal que debe hacer un esfuerzo por detectar dónde se encuentran estas personas en situación mala y poder actuar.
Uh-huh. Fíjese, en los años 70 uno de los problemas a los que tiene que hacer frente las asociaciones de vecinos era la llegada de la inmigración procedente de núcleos rurales españoles, y ahora tenemos otro tipo de inmigración, mucho menor a raíz de la crisis, pero en Chamberí también. Cuando paseas por allí ves a personas de otras nacionalidades. ¿Recurren también a su organización, a su entidad, a la asociación para que les ayuden?
Sí, en algún caso han venido. La asociación en su momento, junto con la antigua Confederación de Asociaciones Vecinales, lanzamos un proyecto que se llamaba Ellos también son de casa. Y bueno, pues dábamos cursos de formación. Ahora mismo esa parte no la tenemos. Uh-huh. Pero sí que tenemos pues el servicio de asesoría, y cuando viene algún inmigrante en busca de asesoramiento, pues se le atiende perfectísimamente y además se le orienta hacia dónde puede resolver su problema.
No le voy a entretener mucho más, simplemente qué bueno el cartel y qué buena la participación del general Azagra, porque en ese cartel que conmemora esos 40 años de la asociación vecinal prácticamente se puede ver en un golpe de vista algunos de los temas que han sido reivindicación permanente, algunas luchas ganadas y otras que todavía son, bueno, son cuestiones pendientes.
Sí, efectivamente. Estamos muy muy contentos y muy muy orgullosos del cartel que nos ha hecho el maestro Azagra. Azagra además es un dibujante comprometido, es un dibujante que tiene mucha relación con el movimiento vecinal, no tanto madrileño, sí con el catalán, sí con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona.
Sí.
Y cuando le propusimos la idea, pues accedió encantado. No es la primera vez que hace una viñeta. Recuerdo en la revista del jueves.
El jueves, sí.
También sacó una viñeta sobre el tema del campo de golf. Y fue la primera vez que tomamos contacto con él, y cuando le pedimos permiso para utilizar esa viñeta, todo fueron facilidades y bueno, pues estamos realmente pues agradecidos a la obra de arte, porque para nosotros es una obra de arte el cartel que nos ha hecho.
Y nosotros también le agradecemos estos minutos que nos ha entregado de su tiempo para podernos hablar de esos 40 años de la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí. Julio López, como dicen ustedes, participar para ser y creer 40 años más.
Muchísimas gracias y bueno, pues a seguir con los pies en el barrio y el grito en el pleno, ¿no? Que es una de las frases que tenemos aquí en la asociación.
Que así sea.
Muchas gracias.
...40 años ocupándose de los barrios de Madrid. Me ha gustado, Pablo, esto que nos decía Julio López, presidente de la Asociación de Vecinos de Chamberí, con los pies en el barrio y con el grito en el pleno.
Así es.
Me parece muy una imagen visual, ¿no?, de lo que es el día a día de estos trabajadores.
Hace poco lo demostraron.
Fíjate, y ahí siguen luchando, sí. Porque en Chamberí ahí están de polémicas y de obras. Oye, ¿y luego qué? Creo que nuestro aventurero de cabecera.
Pues sí, ahí sí, que le tenemos localizado en la Plaza del Obradoiro. Veremos a ver dónde nos lleva luego Antonio de la Rosa.
Le has puesto una pulserita, ¿no?
Así es.
Nosotros lo dejamos aquí y en noticias y enseguida estamos de vuelta. Segunda hora del chiringuito que abrimos enseguida.
Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Maite López. Tu radio.
Aquí estamos de nuevo, playeros. 5 minutos pasando las 5 de la tarde. Hora Capicúa. Momento de abrir esta segunda hora de Aquí no hay playa. Esta segunda hora del chiringuito de Onda Madrid. Que como siempre... que podemos, arrancamos con un poquito de teatro. El teatro abre nuestra segunda hora. Hoy nos vamos a ir a la sesión golfa de microteatro por dinero. Enseguida llega Paloma Nolasco y no viene sola, que viene con más invitados para que nos den todos los detalles. Aventureros de Madrid, Antonio de la Rosa es nuestro aventurero de cabecera y Pablo Otero nos lo acaba de contar, su sombra este verano. Luego le llamamos para ver en qué anda metido. Creo que está en Santiago de Compostela. Al que tengo mucho más controlado es a Pablo López, puntual, antes de las 6, nos va a dar el cierre de la bolsa en Madrid. Repasamos valores y las últimas noticias económicas del día. Y antes de acabar, Rosa de Lima inaugura este lunes una nueva sección. De momento me ha dicho que respire hondo, que me concentre, que sea obediente y yo me voy a dejar llegar. En fin, que empezamos lo primero esta tarde. Saludar a Gloria Risco porque hoy se cumplen 100 años del inicio de las obras del metro. Estamos de aniversarios. 100 años desde que el metro unió Sol y Cuatro Caminos. Una efeméride que se ha celebrado por todo lo alto esta mañana con representaciones teatrales. Quieren que volvamos a 1917, así que allí vamos. Gloria Risco, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntame.
Hola, Maite, buenas tardes. Así es, un día como hoy, es decir, un 17 de julio. Pero de 1917 se pusieron en marcha las obras de construcción de la línea de metro que cubría Sol y Cuatro Caminos. En aquel momento la línea se llamaba Norte-Sur y el metro se llamaba Compañía Metropolitano Alfonso XIII. Hemos hecho un viaje en el tiempo, Maite, y hemos podido hablar con ellos, con los reyes, con Alfonso XIII y con Victoria Eugenia. Les escuchamos.
Estoy encantada.
Felices.
Felices. A ver, cuéntenos por qué.
Porque hoy se cumplen 100 años desde que el metro inició sus obras. Y hemos visto cómo se ha transformado todo y cómo ha mejorado y ha crecido, cómo ha facilitado la vida de los madrileños y estamos encantados.
¿Se lo imaginaban ustedes así cuando pusieron el dinero?
Era lo que soñábamos, pero tanto como imaginarlo no podíamos pensar que fuese a tener tantas líneas, tantas paradas y puede ser tan grande y tan
la
cómodo.
La rapidez y la cantidad de usuarios. Porque fíjese que en nuestra época los madrileños estaban un poco escépticos.
Claro.
Imagínese eso de caminar por debajo de la tierra, de convertir Madrid en un queso de Gruyère.
Cuéntanos qué dinero puso el rey y qué dinero pusieron los demás.
Yo confiaba en el proyecto y como veía que no había financiación suficiente, puse 1 millón de pesetas.
¿De la época?
De la época, que era mucho dinero. Yo no sé ahora cómo están las cosas, pero antes era mucho dinero. Y eso ayudó a que otros empresarios también aportasen y por eso pudimos llegar a la cantidad necesaria para poder construir y empezar estas obras.
Un sueño. Un sueño.
Y tampoco hemos podido dejar pasar la oportunidad de saludar al arquitecto, a Antonio Palacios.
Yo fui el arquitecto que diseñó pues las primeras estaciones, los puntos de acceso, me encargué de la decoración de los vestíbulos, no tanto de la ingeniería, eso se encargaban los Otamendi, pero de la labor arquitectónica, pues soy uno de los grandes protagonistas, sí.
Cuéntenos las cifras.
Bueno, pues mira, esto costaba 8 millones de pesetas, 8 millones de pesetas costó nada más y nada menos. Hubo un poco de lío ahí, hasta que se consiguieron. Al principio el Banco de Vizcaya ponía 4 millones para condición de que los bancos madrileños pusieran otros 4, pero los bancos madrileños no estaban muy por la labor y bueno, pues costó un poco reunir el dinero en el momento en el que el rey Alfonso XIII dijo, pues yo pongo 1 millón de pesetas, pues ya los empresarios empezaron también a animar y la cosa pues pudo fructificar.
¿Y le pareció muy difícil hacer este proyecto a usted?
Bueno, la verdad es que sí, imagínese usted, porque ahora tienen ustedes esas tuneladoras y esas cosas, entonces teníamos que ir picando, cargando con los bueyes, pero no, follón, no.
Ellos forman parte de una representación teatral que se ha podido ver esta mañana en la línea 2, la que une Cuatro Caminos y Sol.
Lo que no me cuadra es si aquella reunión, según dice usted, tuvo lugar en 1914, ¿es así?
1914, sí.
¿Por qué no empezaron entonces las obras hasta 1917?
Pues mire usted, eran momentos, ¿cómo decirle? Convulsos. La Primera Guerra Mundial en Europa y algunos sucesos negativos en África, pues por mucho que mi marido quería propulsar la construcción del metro, pasó a segundo plano.
Pues me acuerdo yo que eso era un follón, porque estaba todo el jaleo de la Triple Alianza, los aliados. Eso era un miedo, pero menos mal que nosotros éramos neutrales.
¿Cuándo comenzaron las obras definitivas?
Eso lo sabemos nosotros.
¿Ustedes? ¿Quiénes son ustedes?
Hombre, nosotros hemos estado aquí currando, pero los curritos. Lo que hemos hecho los agüeros.
¿Qué más?
López de Mendoza.
Íñigo López de Mendoza.
Pero bueno, que Floreado se ha muerto de repente. Bueno, hace 100 años fue... Escúcheme usted, porque es que le voy a ilustrar yo también.
¿Cómo se llama? Perdón, caballero, para...
Ramiro García.
Ramiro García.
Aceca, ahí, García. ¿No? ¿Más español o puede ser otro apellido? Bueno,
López.
Pues Fernández. Bueno, no nos pongamos... Pero vaya, como usted es majestad, usted tendrá razón.
Las obras, fíjate Maite, costaron 8 millones de pesetas y terminaron en 2 años
casi
y 3
nada.
Meses. En total, la línea cubría un trayecto de 4 kilómetros y los trenes circulaban a 25 kilómetros por hora. Borja Caravante es el consejero delegado de Metro.
Pues sí, hoy conmemoramos el centenario del inicio de las obras, el año 17, precisamente en la línea 1, el tramo Cuatro Caminos Sol, que es el que hemos tenido el honor de participar esta mañana junto con la presidenta y hacer el trayecto también con los reyes que participaron de esa inauguración.
¿Cuánto tiempo tardó en construirse esta línea?
Pues las obras empezaron en julio del 17 y el metro se abrió en el 19, o sea, 2 años, a finales del 19, por tanto, 2 años y medio tardaron en construir esta nueva línea.
¿Y cuánto se tardaba en hacer el tramo? ¿Trayecto desde Sol a Cuatro Caminos?
Pues no creo que mucho más que ahora, porque los trenes no creo que vayan tampoco mucho más rápido que ahora. Es verdad que incluso a lo mejor se tarde más ahora porque hay estaciones intermedias y antes no las había. O sea que seguramente incluso se podía tardar más hoy. Pero desde luego fue una revolución para Madrid y para todo el transporte en Madrid, claro.
¿Cuánto costó esa inversión?
Pues la primera inversión supuso 9 millones de euros del capital en el que participó además los reyes aportando capital para hacer creíble a los inversores esa inversión.
Bueno, Maite, el 17 de julio de 1917 se iniciaron las obras, el 17 de octubre de 1919 se inauguró esta línea que utilizaron ese día 56.200 personas que pagaron 15 céntimos por su billete.
Nada más y nada menos, 100 años se cumple hoy del inicio de las obras entre Sol y Cuatro Caminos, Metro de Madrid.
Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana lo que ya no importa, parece como un dios que los pecados no perdona. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener, solo quiero poder aprovecharme de él y usarlo por...
Tic-tac, pasa el tiempo. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a nuestro reloj.
Sí, porque fíjate, decía Gloria Risco lo importante, ¿no?, que fue metro en 1919 para Madrid y lo importante que es en el mundo de las artes escénicas el microteatro por dinero para Madrid en estos tiempos que corren.
Fíjate, nos sorprendió la primera vez que fuimos a ver esas obras de teatro mínimas, de muy poco tiempo, 10, 12, 15 minutos, nos parecía algo muy curioso. Ahora ya nos hemos acostumbrado a microteatro y además nos vamos a la sesión golfa, que nos gusta mucho por la noche.
Sí, y además es que, bueno, por otro lado hay un ambientazo allí. En fin, como hay tantos pases, tantas funciones, tanto ambiente...
Se nos pasa el tiempo volando.
Volando, volando. El tiempo que pasa volando. Y es que yo creo que del tiempo va Steiner, que es lo que nos trae aquí, en este momento, ¿no?, con nuestros invitados.
Vamos a saludarles.
Sí, David Sánchez Calvo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Joaquín López Bailo, bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ellos, iba a decir que se suben al escenario, pero en fin, mucho, mucho escenario no es que haya, ¿no?, en Microteatro por Dinero. Pero bueno, lo suficiente como para representar Steiner en este caso, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuánto dura la obra? Exactamente, con reloj, a ver, ¿quién lo sabe?
15 minutos y 3 segundos.
Fíjate, se da la paradoja que hoy nos vamos a poner a hablar y yo creo que la entrevista va a durar más que la obra de teatro.
Bueno, venga, empieza a contar.
Venga, ponemos el reloj a cero. Microteatro, es una experiencia que a todos nos gusta mucho, eso de tener a los actores tan cerquita, ¿no? Es lo primero que nos llama la atención cuando vamos a... Bueno, pues a microteatro por dinero. ¿Están los actores a cuánto del público?
Pues...
¿A un metro?
Menos.
¿A menos?
Incluso.
Os escuchamos respirar.
Y nosotros a vosotros.
Siempre hay un ojillo que mira, ¿no? De reojo.
Es una sensación muy curiosa. A mí hay un punto que es como un poco violento, ¿no? Pero no violencia en plan negativo, sino...
Al principio teníamos...
Es como
pudor,
muy íntimo, ¿no? Es sí, que rompes ahí esa barrera de esa distancia que estás acostumbrado a un escenario y aquí no la hay. Entonces, de pronto es como que te sientes un poco voyeur, ¿no? Pero es bonito, tiene ese punto... Es curioso.
Me ha contado Paloma que, además, en este caso estáis metidos en un ascensor.
Claro, es que es un poco... Nosotros lo llamamos metamicro, ¿no? Porque ya la sala es de 2 metros por 3 y David y yo estamos en un ascensor de 1,50 m x 1. O sea... actuamos todavía en un micro más micro todavía, ¿no?
Claro, y no tenéis espacio para moveros.
Además, Joaquín tiene un 46 de pie.
Hay que hacer Tetris para acabar en esos ascensores.
A veces es complicado, las coreografías en el ascensor es complicado para no tropezarnos.
Bueno, pues...
Oye, David, ahora que hablas de lo del pie, ¿tú en el ascensor que vas en chanclas o...?
No, voy con zapatos
con
normales, ¿no? Lo único es un espacio muy pequeño. Entonces, bueno, sí que a veces es como que es fácil, ¿no? El tropezarse.
No, te lo pregunto porque yo estaba tan ensimismada viendo vuestra actuación que no me fijé. Sí que vi que el personaje de Joaquín era pues el de un señor que va pues con traje a trabajar.
Bueno, un señor, un chico joven,
¿eh? Un chico joven.
Tiene 25 añitos, un señor.
Es que las corbatas hacen mucho,
un joven que trabaja.
Chico joven elegante.
Sí, y en el caso del personaje de David, bueno, pues es un señor que... Chico joven. Más de...
menos
con
joven,
un atuendo,
menos
con
joven.
Un atuendo así más de vacaciones, ¿no? Más de playa y...
Sí, sí, el personaje. Mi personaje es Fede. Y, bueno, sí, soy mayor que el personaje de Joaquín, que en este caso se llama Roberto. Y, bueno, sí, son una pareja curiosa.
¿Qué pasa en los ascensores?
En los ascensores pasan muchas cosas.
Se nos pasa la vida muchas veces, ¿no?
Sí, esto del tiempo, lo que decíais, el tiempo, pero como decimos en la obra, el tiempo relativo, ¿no? Sí. Una frase de un poema de Mario Benedetti que dice: 5 minutos bastan para soñar una vida entera. Así de relativo es el tiempo.
Oye, pero a veces en el ascensor el tiempo se nos hace muy largo, sobre todo cuando no sabemos qué decirle a la vecina del cuarto con la que nos hemos cruzado, ¿no? Y empezamos a hablar, pues, de eso. De hace frío, hace calor.
Sí, por esto en algunos ascensores hay música de ascensor, ¿no?
Para que evitarnos como que ese momento de violencia, ¿no?
Es un poco ameno este momento tan violento.
¿Y en vuestro ascensor de qué se habla?
De muchas cosas. La verdad que el texto de Leila Baelda es una maravilla. Habla de muchas cosas. Habla de la vida. Habla de la vida, del amor, del tiempo, de las cosas que se hacen por amor, de las que no se hacen.
Uh-huh. Ya.
cuidado con el spoiler, ¿eh? A ver ninguno se nos escapa esta tarde.
Porque,
¿eh?
Claro, con 15 minutos muchas veces dices, a ver, ¿qué contamos? Que
claro.
No.
Es que para hacernos más o menos una imagen, aludía David a esa frase de Benedetti, 5 minutos bastan para soñar una vida, así de relativo es el tiempo. Y es que podría decirse que más o menos vuestro trayecto de ascensor, para hacernos una idea, puede ser más o menos ese tiempo, ¿no?
Sí,
un
bueno,
poco más.
Es la obra en este caso está hecha a tiempo real.
Y ahí, presentación, nudo, desenlace.
Presentación, nudo, desenlace.
Total.
De hecho, yo he hecho más micros y una de las cosas que me gusta mucho de este texto es que es muy redondo, ¿no? Está muy bien hilado y tiene un...
Se cierra
muy bien, tiene muchos giros. Bueno, creo que realmente conseguimos hacer que el espectador viaje con nosotros en este ascensor y es una cosa muy bonita.
Yo lo recomiendo. Me está costando morderme la lengua, ¿eh?
Paloma ha venido a vernos.
Bueno, y ahí con la señora autora al lado.
Claro.
Controlando a ver si decíais lo que teníais que decir o si os inventabais alguna cosilla.
Está encantada con nosotros.
Sí, no me extraña, ¿eh? No,
y nosotros con ella. La verdad es que Leila tiene una forma de escribir que es para mí es muy personal. Y bueno, es una persona muy sensible y creo que en este texto mucha gente que la conoce dice, tío, hay mucha gente que viene y me dice, este texto es muy tú. Y es verdad porque, bueno, para nosotros, tanto para David como para mí, son un regalo de personajes porque, bueno, uh-huh. Al fin y al cabo, primero, es una obra con temática LGTB, uh-huh. Que creo que es algo bastante importante en este momento porque, bueno... Es un tema real y actual y a veces se pasa un poco por alto. Pero realmente lo que más me gusta de la obra es que somos una pareja LGTB como podríamos no serla. Ya. O sea, esta misma historia podría pasarle a un hombre o a una mujer, a dos mujeres. O sea, realmente da exactamente igual y es una historia de amor
como
universal, ¿no?
Ya.
Como la vida. Claro. Entonces está muy bien tratado el tema porque... Sí, bueno, Leila, de hecho, cuando nos dio el texto nos dijo, está escrita para dos chicos porque pone Fede y Roberto, pero si os dais cuenta, y es verdad, ¿no? Sale un poco del estereotipo este de bueno, normalmente las cosas que estamos acostumbrados a ver en España, por desgracia, porque ves otras series fuera, es como cuando sale un personaje homosexual, es como muy prototípico, ¿no?
Ya.
Y esto, bueno, pues hay homosexuales que son...
Ya, además, a mí lo que me gustó mucho es que te identificas, efectivamente, con esa pareja que está en ese ascensor, porque ¿cuántas veces uno no se ha cuestionado los diferentes momentos vitales, ¿no?, que pasan las parejas? Cuando uno va, a lo mejor el otro vuelve. Es muy difícil, ¿no?, vivir en un momento dado el mismo momento vital que cada uno está experimentando. Por eso comentaba lo de cuando tú vas, yo ya he vuelto.
Sí.
Y eso les pasa a esta pareja en el ascensor, que sí, no están pues, en el mismo, pues, no están sincronizados.
Luego se reconduce.
Hay que venir a verlo, pero sí que es cierto que bueno, pues esto es lo que tiene el tiempo y los ritmos y la vida, pues que...
Oye, 15 minutos, máxima concentración, porque claro, el tiempo está muy comprimido en las horas de microteatro, hay que estar...
Máxima concentración.
Muy, muy atento.
Toda la carne del asador.
Claro, es el ya.
Lo damos todo, es muy presente, además es una pieza de microteatro en la que te exige estar muy...
Mucha concentración.
Muy presente y con el corazón
como
abierto.
Como muy expuesto, ¿no?
Ya. Sí, pero además también que hablábamos del texto de Leila, es una maravilla porque en 15 minutos es un viajazo y además pasas por momentos, el público se ríe y llora y se vuelve a reír y
al final sale con los ojos como platos.
Y al final
dicho.
Es increíble cuando encendemos la luz. Es un
la
momento,
hora acaba con un apagón.
Uh-huh. Es un momento muy especial porque la gente está literalmente pegada a la butaca. Uh-huh. Y nos miran con ojos como platos. Bueno, yo de hecho he abrazado ya a un par de espectadores
es
que no conocía.
Es verdad.
La gente queda sale muy contenta y impactada.
Claro. Es que el final ni te lo imaginas, pero vamos a ir al principio, al
ni
título, Steiner. Porque en un momento dado de la actuación hacéis referencia a la enfermedad de Steiner. Yo no sé si eso tiene que ver con el título o no. Bueno, no está aquí la autora del texto, pero, en fin, que me he vuelto loca buscando en Internet, en Google,
y no lo
Steiner.
Hemos
acabado en T... pero no en...
O sea, no sabemos
bueno, es que realmente la enfermedad acaba en T. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, se decidió poner así para que no fuera Steiner. En cuanto buscas Steiner, te salía la enfermedad, ¿no?
Para que spoiler. No nos hiciéramos auto-spoiler.
No, claro, claro, ha sido Paloma la que ha empezado con el spoiler. Yo lo he tenido que arreglar.
Steiner es un nombre, es un nombre, es un nombre propio. Ya. Alemán.
Ya.
Sí. Steiner.
Hasta ahí, es el nombre del jefe de Roberto.
Hasta ahí podemos leer. ¿Cómo es el final? Porque me ha pasado muchas veces cuando vamos a ver las obras de microteatro por dinero, porque estamos en el escenario es una habitación en la que la compartimos con los actores, se acaba la obra y primero sale el público y luego salen los actores. Muchas veces cuando se vuelve a encender la luz, se acaba la magia del teatro, pero nos encontramos los actores y el público. En esta obra pasa lo mismo. Decías, he tenido que abrazar
es que
a algunos.
Es muy curioso porque...
O vosotros claro, os vais antes y ya nos vemos.
No, bueno, nosotros no nos vamos porque tenemos un pase 3 minutos después. Que
claro,
realmente es lo
hay
complicado.
Que desalojar.
Claro, hay que desalojar. Pero es verdad que en micro se produce un efecto que no ocurre en ningún otro teatro, que es que tienes la respuesta del público inmediata. O sea, el público uh-huh. te puede decir, genial. ¿Qué ocurre? Que bueno, de repente viene a verte un colega, te da un abrazo, tal cual. Es que a veces la gente lo ve como algo...
Y claro, y acabas besando y abrazando a, todo,
a, toda, la
a toda la gente.
Claro,
la
gente, o sea, viene a verme Paloma, me da un beso y de repente la gente dice, ah, que esto va de esto.
Que
entonces todo el mundo se despide de ti como gracias.
Sí, 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 te da la enhorabuena, dices, te dan un par de besos y es maravilloso. Esa cercanía es
lo que pasa es que no hay un término medio, ¿verdad? Porque está bien que la gente se acerque y diga, oye, me ha encantado, como hice yo en su día.
Tú también fuiste de las que luego le diste dos besos,
yo me quedé a darle la enhorabuena, porque es que el final, ya te digo que no te lo esperas, ¿no? Es muy concentrado, muy intenso, es un viaje en ascensor, intenso, intenso. Pero claro, lo mucho también cansa. Imagínate que absolutamente todo el mundo se queda para darte dos besos, ¿no?
Bueno, a mí la verdad que a mí me encanta.
¿Ah, sí?
A mí me
¿sí?
parece fenomenal, ¿no? Que el público... Cuando la gente se queda realmente así, o lo que comentaba antes David, que ha tenido que abrazar a dos personas. Yo, de hecho, una de las veces que pasó esto, le dije, pero David, ¿le conocías? No, pero como la gente no, a veces se queda un poco... A ver, es que realmente es un viajazo y la obra es muy fuerte, entonces...
Un poco en shock nos quedamos.
Claro, también creo que pierden un poco... Microteatro tiene una cosa que te metes mucho en la historia y creo que a veces pierden un poco... El rollo de, bueno, han visto lo que ha pasado en la obra y es como...
No hay espacios que te separen.
Claro,
¿no?
Es como estoy no aquí con ellos, como no les voy a dar un abrazo, claro, ¿no? ¿Sabes? Es como si estamos juntos en esto, ¿sabes?
Es bonito eso, sí. ¿No? Es bonito.
Lo que pasa es que hay veces que te quedas ahí y dices, qué vergüenza, ¿no? Me voy a acercar aquí, no los conozco de nada. Pero vamos a ver, hay que decirle a todo el mundo que se agradece, que se pueden acercar a los actores y...
A nosotros
y darles un abrazo.
¿Y cómo os volvéis a concentrar para el siguiente pase? Porque, claro, dentro de 5 minutos, pues tenéis que volver a... Arrancar.
Es que a veces ni siquiera hay 5 minutos.
Es que a veces hay 3.
Claro.
O 2. Es curioso.
Butaca
es,
caliente,
es,
¿sabes?
El,
vamos
el formato de
otro.
Microteatro es muy curioso. Es muy parecido también a la forma que tenemos de grabar en cine o en, uh-huh. o en televisión, ¿no? De repetir una toma, otra toma.
Claro.
Y al final entras un poco en bucle, ¿no? Yo creo que no entre un pase y otro no terminas de desconectar.
No desconectas, de hecho.
¿Y hay gente que repite, que va al primer pase y al último?
Bueno, en Steiner creo que todavía no nos ha pasado.
¿Caras que se repiten? Que como...
El mismo día no, pero en diferentes días, en diferentes sí, días tenemos sí. ya un sí. pequeño club de fans.
Sí, en diferentes días sí hay gente que vuelve. Y es que yo, te lo dicen, yo es que estuve la semana pasada y he traído a mis amigos. Ah, genial.
Ya.
Sí, sí.
Bueno, para aquellos que no han ido a microteatros, que sepan que esto es como una función larga, porque si os ponéis a sumar tiempos... con la cantidad de pases que hay, al final es como si hubieses estado sobre el escenario
sí, que podemos sacar
una hora y pico o más.
Sí, dos horas.
Varias entradas para ver distintos capítulos de teatro, por decirlo así. Sí, es como un menú degustación también, ¿no?
cinco salas y, bueno, pues puedes ir perfectamente allí a pasar la tarde o a pasar una buena noche tomándote una cerveza o
más
o
puedes bajar copa. Las consumiciones a la sala también, o sea.
Eso también es raro. Yo la primera vez que fui a microteatro, bueno, que nos estábamos tomando, bueno, pues una copita de vino arriba, suena una campanilla.
Sí.
Y sigues con tu copa y...
Hombre, la copa te la llevas, vamos.
Una sesión golfa sin una copa.
Claro. Bueno, un pase,
ayuda siempre un poquito, ¿no?
Hubo un pase de Steiner, creo que el día que estrenamos, no sé qué día fue, que vino un señor solo a ver la obra con su gin tonic.
Ese fue el que abracé.
Sí. Y de repente en mitad de la obra hay un giro con bastante shock. Y yo estoy mirando al público y veo que hace el señor con la copa. y se le empieza a caer la copa al suelo, ¿no? Y dices, bueno, microteatro, es así.
Estás muy expuestos, porque realmente tenéis que incorporar todo lo que pasa en el pequeño patio de butacas. Las toses, sí. Por ejemplo, cuando en microteatro por dinero, no sé, te entra que raspera en la garganta o te entra una tos. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Lo incorporáis?
Es que exige muchísima concentración, pero es verdad que el público no es muy consciente de esto. O sea, yo creo que el público a veces piensa que está viendo la tele, ¿no? Porque
Yo lo siento, pero no estoy de acuerdo.
Hablan...
El público está vivo, por favor. O sea, si hay una tos, pues toses. Hombre, una cosa sí. Es que falten se falte al respeto.
Claro,
que
suenan móviles, la tele, no, variables. Suenan móviles.
No suenan porque no hay cobertura. No, ahí abajo.
Qué gran idea, que no haya cobertura. Porque...
No, sí que es verdad, por supuesto, que estoy de acuerdo en esto que dice David, que el teatro está vivo. Pero sí que es verdad que es curioso cómo el público piensa que la persona que tiene al lado le oye y no es muy consciente de que bueno, el actor que está también. A la misma distancia que la persona que tiene al lado también le está oyendo, ¿sabes?
Y también estamos acostumbrados a trabajar en esas condiciones.
Claro,
el otro día sí había una señora que decía, ¿cómo se parece este chaval al de Eurovisión? Sí, ¿cómo se llamaba? Manel. Y es como, pero señora, ¿no ve que estoy aquí? Que la tengo al lado y la estoy oyendo.
Sí, es un poco fuerte.
Perdemos la noción de que... Bueno, sí. Pues estáis ahí, a nuestro lado.
Oye, que hemos hablado poquísimo de Steiner, ¿eh?
¿Hemos hablado poquito?
Muy poco, que tiene ya, que ver con el tiempo. Vamos a dar alguna pistilla más,
venga.
¿No? Pues, por ejemplo, de...
Mira el tiempo, las señales horarias, 5:30 de la tarde.
Cosas que pasan en la vida que uno nunca olvida. Por ejemplo, lo hablábamos en la redacción el otro día, el... acontecimiento de Ermua, el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Cosas que se nos
todo el mundo recuerda qué estaba haciendo ese día.
Lady Di.
También, por ejemplo. Bueno, pues en Steiner también.
El tiempo es un personaje más, evidentemente es un ascensor, el tiempo que transcurre en ese viaje en ascensor.
Tampoco es casual la diferencia de edad que hay entre los dos personajes.
Uno tiene 35, el otro tiene 25, son dos generaciones diferentes.
También habla un poco de, bueno, no por tener 25 tienes que ser más inmaduro que una persona de 35 o viceversa, ¿no? Que parece que a veces...
Rompe tópicos, ¿no?
La obra. Sí, y es un poco lo que decía antes Paloma. Creo que se cuenta una historia que... todo el mundo ha vivido en algún momento de su vida, ¿sabes? Que todo el mundo... lo decía Paloma antes muy bien, dices que te sientes muy identificado con esta pareja. Y sí, ¿verdad?
Sí, además es curioso, decimos, la espera, por ejemplo, el tiempo que dedicamos en la vida a esperar.
A que nos pasen cosas.
A esperar cosas. Y bueno, también yo creo que el mensaje de Steiner va...
¿Hay moraleja en la obra?
Sí, sí que lo hay. Creo
con
que
una sensación de...
Tiene un mensaje...
No, un mensaje muy claro.
Un mensaje maravilloso.
Que no vamos a contar porque hay que ir al teatro a descubrirlo.
Haz hoy y no lo dejes para mañana.
Yo creo que va por ahí.
Exactamente es eso. Es el momento, es, la vida es aquí, ahora... Y no dejes pasar las oportunidades.
Ya,
que...
pero ya. Hasta aquí vamos a hablar que...
Sí, porque...
Todavía hacemos spoiler.
Hemos tenido una charleta hoy, Maite y yo, acerca de esta cuestión.
Sí, nos ha dado para mucho.
El mensaje lo sabemos, la teoría lo sabemos. Vive ahora, no dejes para mañana, tal, tal. Pero ¿qué tiene que pasarnos para interiorizar precisamente esa reflexión, esa verdad de la vida, ¿no?
Bueno, eso es lo que le pasa un poco a mi personaje. En realidad, Fede es una persona que se le plantea un momento así en la vida... Y bueno, pues creo que como todas las cosas verdaderamente importantes y grandes en la vida, en realidad son las más fáciles y las más sencillas. Eso, lo haces o no lo haces, punto. Y escoger una maleta y un avión y te vas. Es que no hay más. O sea, es una cosa que no tienes que pensar, ¿no? Te tienes que dejar llevar.
Yo creo que a veces le damos muchas vueltas a las cosas y de repente te ocurre un acontecimiento que te hace...
Que te marca.
Que te hace cambiar las cosas o que te hace dar ese paso que nunca te has atrevido a dar. Y en verdad, yo es un discurso que tengo mucho y es una pena, es como, hay que vivir las cosas aquí ahora, no tenemos por qué esperar a que ocurra algo que trunca nuestra vida para dar ese paso que nunca te has atrevido a dar, ¿no?
Ya, claro.
Pero no decían que las conversaciones en los ascensores eran intrascendentes.
Uf, pues está para mucho.
Cosas que os da a vosotros un ascensor.
A ver,
y
también
5 minutos de charleta.
También es verdad que estás... personas, esta pareja se conoce, ¿no? No son dos desconocidos, que
se
igual
conocen.
Hubiera sido Otro micro diferente.
Y gracias a que es un microteatro, si fuera un largometraje. Ya...
Imaginaros la de conclusiones que sacaríamos esta tarde. Que hay que ir al teatro para descubrir cómo acaba esta historia. Que sí. Lo hemos intentado, que no queríamos hacer un spoiler en este lunes de Juego de Tronos, que todo el mundo está ahí con los dedos cruzados para que nadie le cuente qué está pasando. Uh-huh. O sea, que vamos al teatro, ¿no? A
miércoles, miércoles.
Datos prácticos. Para
miércoles y sábados.
Miércoles y sábados. Durante todo el verano, ¿o hasta cuándo estáis?
Estamos hasta el 29 de julio.
Steiner. Uy, se nos pasa el tiempo.
Nos quedan dos semanas. Ya.
Quedan dos semanas.
Hay que aprovechar el tiempo.
Yo de verdad se nos va entre los dedos.
Lo recomiendo muchísimo.
Es bueno. Como decíamos, no hay que esperar a nada, hay que ir al teatro. No esperes al último día, hay que ir.
Este miércoles, ya, microteatro por dinero. Joaquín López, David Sánchez, ha sido un verdadero placer, gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Y nos vemos en ese ascensor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Paloma, que adiós, que
hasta
te vas
mañana.
Corriendo, que lo sé.
Hombre, chao, chao.
Antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana lo que ya no importa. Parece como un dios que los pecados no perdona. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener. Solo quiero poder aprovecharme de él y usarlo como él siempre.
Madrid 101.3 y 106 FM. Tu radio. Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Pablo Otero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Maite?
Tenemos a Antonio súper localizado este verano.
Sí, sí.
¿Dónde lo tenemos ahora?
Está ahora mismo en la Plaza del Obradoiro.
¿Pero
si mal,
seguro?
No, hombre, acabamos de hablar con él para confirmarlo. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
Pues muy bien. Ahora mismo esto aquí en Santiago. Recién llegado casi.
Bueno, y tenemos que contarlo porque Antonio acaba de realizar... El primer camino de Santiago, remando sobre una tabla de paddle surf. Y además, yo, Antonio, has hecho el auténtico, el genuino camino de Santiago. Cuéntanos.
Pues la verdad es que lo he hecho sin saberlo, porque hace un par de días empecé a ver muchas marcas en la zona de la Ría de Arosa, ver muchos signos del camino. Yo sabía que había un camino fluvial, pero resulta que luego, investigando un poquito, al apóstol Santiago, cuando vinieron a enterrarlo porque le habían decapitado en Jerusalén, lo trajeron por el agua, y lo trajeron subiendo la ría de Arousa y después el río Ulla, que es lo que he hecho yo, hasta Padrón, hasta la localidad de Padrón, donde lógicamente solo el pimiento estaba en Padrón. No he visto ni un solo pimiento, pero supongo que deben de ser de ahí.
Es que hay que probarlos, los que pican y los que no, Antonio, hay que probar los pimientos.
Yo ahora no pica ninguno, yo he comido estos últimos días... pimiento de Padrón y no pica ninguno. Yo no sé si serán de Padrón.
¿Has tenido suerte?
¿O de dónde venden los pimientos, la verdad?
La época buena.
Y luego, bueno, pues hay desde, bueno, al lado de Padrón está Ponte Cesure, y desde Ponte Cesure pasa el camino portugués de Santiago, muy bien marcado, son casi 30 kilómetros y lleva hasta Santiago, pues siguiendo este camino. Y ahí. De hecho, este trozo lo he hecho con la bolsa, con la tabla y el remo y en bicicleta, ya que ya que, bueno, mi chica lleva la bicicleta, lo iba a haber hecho a pie, pero digo, bueno, teniendo la bicicleta,
lo importante
era hacerlo por mis propios medios y lo he hecho por mis propios medios. Sí, señor, muy bien.
Pues enhorabuena, un aplauso por lo de Santiago y aplausos que escuchaste en Barcelona porque te escapaste un momentito de tu reto fluvial para asistir junto a otros grandes del deporte extremo en España a un acto en Barcelona.
Sí, pegué un salto, me pidió un favor importante, pues uno de mis sponsors, bueno, son dos sponsors en concreto, que es de la Casa Steller, es la marca de ropa y equipamientos de montaña y de agua Sea-to Summit y la conocidísima herramienta, multiherramienta Litterman. Bueno, pues hacían un acto importante con grandes del deporte, la aventura y sobre todo la alta montaña. Estaba Joao, el único portugués que ha subido los 14.8000. Estaba Ferran Latorre también, que acaba de completar también sus 14.8000, siendo el cuarto español. Estaba Nuria Picas, que además es una buena amiga de hace muchísimos años y ahora mismo es la campeona mundial del deporte aventura. Y estaba, bueno, el famoso Rafa Lomana, que bueno, es un tipo muy peculiar y es un tío, un apasionado, you know, del deporte, de la aventura y que ha hecho cosas también muy potentes. Y bueno, pues no podía faltar. Pegué un brinco desde el aeropuerto de Vigo, me acercaron al aeropuerto de Vigo y nada, en 24 horas fui a Barcelona, estuve en esta conferencia y me volví.
Y a la gente, contándole a la gente lo que estás haciendo, que supongo que les interesará mucho tu pasado, tu reto, la Rams Guayán y Tarot, todo eso, pero también era, se trata de contar lo que estás haciendo, que también es una primicia.
Claro, bueno, de momento mi intención es ser la primera persona que complete la vuelta a la península ibérica en Padel Sur. La verdad es que, bueno, de momento va bastante bien. Ya llevo casi 1000 kilómetros y de camino a ser la primera persona que complete la península ibérica en Padel Sur, pues bueno, de momento a día de hoy he conseguido ser la primera persona que complete el camino de Santiago también en Padel Sur. Porque bueno, al final he salido desde Irún, desde Hondarribi, y he llegado hoy a Santiago pues prácticamente todo por el agua, menos esos últimos casi 30 kilómetros que separan Padrón de Santiago de Compostela.
Antonio, ¿vas a descansar algo o no? ¿O seguimos? ¿Cómo? ¿Si vas a descansar un poquito o vas a seguir en el camino?
Pues descansaré uno o dos días, pero sobre todo por las condiciones atmosféricas. Resulta que lo más normal es que ahora mismo yo tuviera un viento norte bastante fuerte ahora para cruzar desde Puerto Aguiño, que es donde el punto de la entrada de la Ría de Arousa, donde voy a retomar la vuelta a la península ibérica y por donde pasé hace 3 días. Pero ahora mismo, hasta el miércoles por la tarde, viene un viento bastante fuerte del sur. Entonces, posiblemente descanse 2 días y aproveche ya el jueves para usar los vientos favorables. Y bueno, después de la paliza que me he dado estos días para llegar a Santiago, prefiero comenzar con vientos favorables y no vientos en contra este retome de la vuelta.
Hombre, claro. Donde esté lo de navegar con viento en popa, mejor que...
Mejor.
Claro, sí, hombre.
Y más cuando, bueno, lo más normal es que la costa atlántica de Portugal y Galicia, los vientos predominantes siempre son norte. Esto es como, yo creo que esto me lo está haciendo a malas el tiempo. Y dice, bueno, chavalín, que no vayas tan rápido, que te vamos a dar un poquito de viento en contra para fastidiarte.
Oye,
lo que hacer es descansar, aprovechar y cargar pilas. Y luego me hago unas buenas etapas.
Te decía que le has pedido algo al santo. Bueno, has llegado por allí y tú no vas con esas cosas.
¿Cómo? ¿Perdona?
¿Que si has pedido algo al santo o tú, bueno, no rezas
muy,
mucho?
La verdad es que no soy muy católico. No,
hombre, pero por pedir...
No soy muy de pedir, soy muy de hacer... Ni siquiera he ido a por el certificado, ni a pesar de que ya en un albergue en Llanes me dieron el pasaporte del peregrino, ni siquiera he ido a sellarlo. Para mí lo importante es que yo lo he hecho. O sea, no tengo
que
enseñar el pasaporte a nadie para demostrarlo. De hecho, yo tengo el track. Hay mucha gente que hace cosas y no tiene el track. Cualquiera puede ver exactamente por dónde he llegado yo a Santiago. Entra en la web, es una web pública, y se puede ver perfectamente que yo sí he hecho el camino de Santiago.
Antonio, te tienen muy controlado, ¿eh? Con eso de la pulserita.
La verdad es que demasiado, tienes razón. Voy a tapar un poco esto porque ahora, en cuanto, no me puedo despistar, ahora no puedo hacer ninguna trampilla ni nada, claro. Me tenés pichadísimo.
Tú sabes que aquí te seguimos en la redacción,
sí,
y de vez en cuando preguntamos, ¿qué está haciendo Antonio? Y Pablo directamente te busca en la web y dice, ¿está entrando? Hace un ratito estaba entrando
está.
En la catedral.
Hombre, Yo tengo una cosa, claro, hoy día con las nuevas tecnologías, la verdad es que yo creo que lo mínimo que debemos de hacer las personas que hacemos expediciones para dar sobre todo credibilidad a lo que hacemos, ¿eh? Uh-huh. No por otro motivo, pero al final, hoy día con las nuevas tecnologías es tan fácil llevar un aparatillo, marcar tu posición, y hoy día el que ha dicho que ha hecho algo y la gente duda, lo más fácil es mostrarlo con un track, ¿no? No puedes decir, yo escucho a veces que hay gente que dice que ha hecho cosas, no tiene el track, tal.
Que pues sí, bueno, que sí.
Que no te puedes tirar el farol.
Para callar bocas, lo mejor es sacar el track. Yo, por lo menos desde hace 5 o 6 años, si lo he hecho o no lo he hecho, el track está ahí, claro, porque es público.
Antonio, y por la familia, ¿no? Para que sepan por dónde andas.
Sí, también.
Que claro, que en Madrid no estás mucho.
Familia, eso a lo mejor, porque si están muy pendientes y de repente ven que el track va y viene y tal, a lo mejor piensan que me ha pasado algo. No te creas tampoco que...
Ya,
por
tampoco...
ese motivo, a veces, estar demasiado pendiente porque nunca sabes si puedes haber dejado algo, se puede haber roto algo en el camino. Muchas veces el track puede llevar a confusiones. De repente que veas, me pasa a veces, ¿no? Que voy navegando y a lo mejor me paro en un sitio que está complicado, vuelvo para atrás para entrar a una playa y cualquiera que esté pendiente va a pensar, ah, a lo mejor le ha pasado algo.
Claro, está con dudas, no sabe.
Y se le ha llevado la tabla y, ¿sabes? Muchas veces... Esto del track tan exacto, y es que es tan exacto que es que no falla un metro, ¿eh?
Nada, apágalo, tú apágalo hasta el martes, sí, no, hasta el miércoles no lo enciendas y ya está.
En los sitios complicados a lo mejor es mejor apagarlo para que no...
Claro que sí.
De fiesta no te vayas.
Para la familia.
Antonio, de fiesta no te vayas que te seguimos, ¿eh?
No,
que te tenemos
fiesta,
localizado.
No, si me voy de fiesta ya lo apago.
Oye, una última cosita, ¿qué tal las manos? Que he visto que el esparadrapo ahí va escaseando.
Bueno, sí, gracias al esparadrapo. Hombre, las manos las ves y se ve que son manos trabajadas.
¿Hay muchos callos o qué?
Sí, hay callos, hay muchos. Por suerte, no tengo ampollas, pero los he protegido bastante con esparadrapo.
Ah, bien.
Y ahora mismo, pues bueno, son manos de haber estado trabajando, de haber estado moviendo un remo 7-8 horas diarias, pues lógico, son manos curtidas. Además, el agua de mar siempre te ablanda mucho las manos y bueno, y te las deja muy muy tocadillas. Te dan un poquito de crema noruega de esa para ablandarlas cuando termine esto.
Bueno, pues Antonio, descansa, ¿vale?
Muy bien, vale, descansaré un poquito.
Estamos
muy
pendientes bien. De los vientos.
Un abrazo. Para nadar un poco, para soltar.
Un beso muy fuerte y
venga,
mucha suerte.
Hasta el
próximo
lunes.
Gracias, Antonio.
Chao, chao.
Pablo, que lo tenemos geolocalizado, que allí a donde va Antonio de la Rosa, pues te has convertido casi como en su sombra.
Pues ya verás, yo creo que ya el próximo lunes, cuando hablaremos en portugués.
¿En portugués?
Sí.
Qué envidia nos da, un poquito, ¿verdad?
Un poquito bastante.
Un poquito, el año que viene te mandamos con él. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Nosotros seguimos camino, nos vamos a la Bolsa de Madrid. Plaza de la Lealtad, allí nos espera Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va la tarde? ¿Qué marcamos? ¿Rojo,
pues,
verde?
Yo marcaría negro.
¿Negro? ¿Qué ha pasado? Me
porque no nos hemos movido.
Nada.
Bueno, un 0,04 hemos caído.
Calma chicha, entonces.
Pero sí, estamos esperando. Va a ser una semana con una cita importante el jueves. Y hoy la verdad que el mercado apenas se ha movido. 66 puntos entre el nivel mínimo y el nivel máximo. Ha estado un poquito más de tiempo en terreno negativo que en positivo.
¿Sí?
Pero al final, bueno, con una caída del 0,04%, el IBEX ha perdido 3,90 puntos. Pues prácticamente podemos hablar o debemos hablar de jornada plana. 10.651 puntos, eso sí. ¿Qué va a ocurrir probablemente de aquí al jueves que hable Mario Draghi? Pues un calco, salvo sorpresa, de lo que hemos vivido hoy. Se antojan importantes las palabras de Draghi del jueves. Recordemos que el Banco Central Europeo lleva desde hace muchísimos meses gastándose todos los meses un pastizal en comprar deuda. Eso es lo que... deuda y otros activos.
Que tiene el grifo abierto.
Efectivamente. Eso es lo que ha permitido que, por ejemplo, hoy la prima de riesgo termine casi en 101 puntos básicos. Un nivel que no veíamos desde octubre del año pasado. pasado. Gracias a esos planes de actuación del Banco Central Europeo, países como España, Italia o Portugal pues han podido financiar a costes muy, muy bajos e incluso con tipos de interés negativo. ¿Qué ocurre el jueves? Que se espera que sea el momento en el que Draghi dé ya el pistoletazo de salida a esta palabra que vamos a tener que acostumbrarnos, que la vamos a oír mucho de aquí tapering hasta diciembre, efectivamente, el tapering, que no va a ser otra cosa que ir cerrando poquito a poco ese grifo. El plan del Banco Central Europeo es mantener hasta diciembre la compra de activos, pero claro, no podemos llegar a diciembre y cerrar de 60.000 millones que estamos ahora mismo cada mes a cero.
Claro.
Entonces, ¿qué irá haciendo? Pues probablemente lo anunciará en la reunión del jueves. Septiembre reduce un poquito, octubre otro poquito, noviembre otro poquito.
Los tiempos, va a ir anunciando los tipos, ¿no? Los tiempos en los que se van a ir cerrando.
Efectivamente. Ajá. ¿Qué ocurre? Que el mercado, si es una reducción progresiva y suave, pues se la puede tomar bien. Sí. Ahora, como sea a lo mejor un cierre más radical...
Pues entrará el pánico.
El pánico, yo no creo, pero no, a lo mejor no le sienta tan bien.
Ah, vale.
Entonces, ahí está un poco la clave de esta semana. Por el medio vamos a tener presentación de resultados. Mañana arranca Enagás. Luego le toca, si no recuerdo mal, a Iberdrola el miércoles. Uh-huh. Y fíjate, ya anticipando resultados, gas natural, hoy ha sido el farolillo rojo, ha caído un 3,25% por el cálculo de Deutsche Bank, que cree que va a reducir su beneficio un 13%.
O sea que las cuentas le van a salir un poquito en rojo.
Efectivamente, pero hasta el 26 de junio, no publica gas natural, pero ya se ha anticipado Deutsche Bank diciendo va a reducir beneficio 3,25 de caída, farolillo rojo. Luego está el Santander, que encara la recta final de su ampliación de capital. Ha caído el 1% en el día de hoy. Uh-huh. A los accionistas del Santander, que recuerden que se les acaba el plazo para decidir si suscriben o no suscriben la ampliación de capital.
¿Qué día era?
Acaba el día 20.
El 20.
Pero ojo, porque hay bancos que han anticipado el plazo para recepcionar las órdenes. Entonces, yo les aconsejaría que si no lo han hecho todavía,
lo hagan
mañana,
antes.
Mañana, mejor que pasado, se acerquen a su banco y se informen de la ampliación de capital, de lo que les cuesta, y que la suscriban si les interesa, evidentemente.
Sí, el último día puede que las prisas nos jueguen una mala pasada.
Efectivamente. Y luego, en positivo, hoy tenemos a Indra, 2,87 de subida, y Supermercados Día, el 1,80. Pero bueno, como decimos, jornada de muy poquito movimiento la que hemos tenido hoy en la bolsa española.
Que esta es de lunes, ¿no? Bueno,
de lunes.
Más o menos.
Lo gordo viene el jueves.
Pues guardamos fuerzas para el jueves entonces. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Mañana más. Nos hemos dejado el grifo abierto. Rosa de Lima, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha llegado nuestro momento de concentrarnos, de respirar, o por lo menos eso me has contado, que yo respire hondo y me deje llevar.
Eso es. Veo que me has escuchado y que lo estás haciendo porque te noto más relajada desde
Pero
que empezaste
¿has visto?
El programa.
Yo siempre arranco el chiringuito como ahí muy alto. Y luego nos vamos contagiando de la prisa y de la rapidez, y hay veces que no nos damos cuenta que vamos demasiado rápido.
Eso es. En
los
el programa,
lunes, ¿qué vamos a hacer?
Los lunes...
Frenarnos.
Al zen.
Al zen. Los lunes al zen. Me ha gustado mucho. Así le vamos a llamar.
Pues eso vamos a hacer. Vamos a intentar parar un poco la máquina porque vamos por la vida como locos, de manera muy inconsciente, con el piloto automático puesto. ¿Qué quiere decir eso? Que no pensamos las cosas. Las vamos haciendo ya por pura inercia, sin darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor.
Y el verano es una buena época para hacer eso, para tomarnos nuestro tiempo de reflexión. Es buena época para empezar ahora.
Cualquier época es buena. Cualquier época
es buena
para decir, voy a parar la máquina, es momento de dedicarme unos segundos, que cada segundo que dediques a respirar, a parar, a lo que hoy en día se conoce como mindfulness, porque siempre tendemos a ponerle un nombre, como yo digo, occidental a las cosas, pero no es otra cosa que meditar o que parar y pensar, que pues lleva haciendo desde hace 3.000 años antes de Cristo o más. Ya hay documentación que dice que es bueno parar y simplemente respirar observar nuestra respiración, no dejar a la mente hueco para que hable tanto, sino decirle, voy a ser yo la que te diga a ti lo que tengo que hacer y no que me lo digas
Concentración
tú.
Plena. Eso que nos cuentan ahora, que se ha puesto un poco de moda, eso de prestar atención a lo que estemos haciendo. Ahora estamos charlando, pues vamos a dedicarle ese tiempo a charlar. Cuando estamos comiendo, vamos a dedicarle ese tiempo a degustar las cosas que nos gustan tranquilamente, sin pensar en que tengo que volver a la oficina o tengo que ir a recoger a los niños. Concentrarnos en cada momento en lo que estamos haciendo.
Eso es vivir con plena conciencia, vivir en el aquí y el ahora, que la frase está como muy ya muy usada, aquí y ahora, y la decimos muy así, pero es que en realidad no lo hacemos. Aquí es ahora mismo. ¿Estoy en la radio? Pues estoy en la radio. Quien esté en el coche, en el coche. Quien esté en su casa. ¿Y qué se trata? De decir, vamos a parar, vamos a respirar. Se puede hacer de muchas maneras, bien sentado, bien caminando, bien tumbado en la cama. Esta última se recomienda menos, sobre todo si es a la hora de la siesta o dormir, porque a lo mejor nos dormimos y conseguimos el efecto contrario. No se trata de apagar la mente, sino de coger nosotros el control de nuestra mente, y para eso tenemos que estar ahí al 100%.
A ver, mis pulsaciones van bajando, ¿eh? Yo creo que nos vamos relajando antes de cerrar.
Vamos a coger la más usual, explicar lo que es ponerse a meditar o a respirar sentados. Lo normal es sentarse en el suelo, ligeramente pues hacia arriba, un poquito con algo...
la espalda erguida, ¿no?
Eso es. Hay que imaginar, siempre te dicen, como una especie de hilo que sale de tu cabeza y que tira hacia arriba, y si tú imaginas eso, automáticamente, que solemos estar con los hombros siempre hacia adelante, pues de repente vemos como ese hilo nos estira y nuestra espalda se coloca, nuestros hombros se van un poquito hacia atrás. No se trata de ir hacia atrás del todo, sino que los hombros estén rectitos y que saquemos un poco de pecho, tampoco en plan pecho lobo, pero que cojamos esa postura, sentados con algo debajo, un cojín,
estar cómodos.
Sí, exactamente, estar cómodos, una toalla, una manta. Hay cojines específicos para meditar que se llaman zafú, pero bueno, vale un cojín de casa.
Temperatura. Tenemos que estar cómodos, ni mucho calor ni mucho frío. Eso siempre nos dicen, tener una temperatura agradable. Pero tampoco vamos a poner ni el aire acondicionado al máximo si estamos en invierno, ni la calefacción al máximo, que al final nos dormimos, ¿no?
Eso es, una temperatura ideal que no nos desconcentre y que de repente descubramos que o bien estamos asados
o con mucho frío
y eso haga que nos salgamos de, pues eso, de nuestra respiración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues estamos sentaditos, importante, como decimos, elevados, comprobando que las rodillas estén por debajo del sacro, siempre tienen que estar un poquito más abajo. ¿Qué hacemos? Hemos dicho, hombros rectos, apertura de pecho, esa espalda también recta con el hilo. Tensión en la cara, que de esto no lo pensamos mucho, siempre pensamos en las cervicales, la espalda, que es lo que nos duele, pero solemos ir con la cara siempre con mucha tensión en la mandíbula, en los ojos, que muchas veces estamos ahí con el ceño fruncido sin darnos cuenta. Pues de repente que observemos también que nuestra cara está relajada, con la mandíbula ligeramente abierta, ligeramente, nada, muy, muy poquito. Y ya decir, bien, estamos preparados. Es el momento de tomar conciencia de nuestro cuerpo.
La mandíbula, los ojos, ponemos cara de tener poca tensión, de no pensar en nada. Dejamos que se relaje nuestro rostro.
Eso es, por ejemplo, decías los ojos. Pues hay para todos los gustos. O bien los podemos tener cerrados y desconectar perfectamente, pero se puede también hacer con los ojos abiertos. Vale. Entonces podemos hacerlo con los ojos abiertos y que nadie sepa que estamos o no, pues en ese momento nuestro de meditación. Se recomienda pues que la mirada, si los tenemos abiertos, sea un poco hacia abajo y pues que miremos a un metro, metro y medio de distancia nuestra, no más. Uh-huh. Así podemos meditar porque la excusa que solemos poner es que no tengo tiempo para sacar un ratito para meditar.
¿Cuánto
para
necesitamos?
Respirar.
A ver, vamos a contabilizar.
Un solo minuto vale.
Un solo minuto, sería suficiente.
Claro, o sea, es como todo, cuanto más tiempo, muchísimo mejor, porque estás mandando una información a tu cerebro que va haciendo, ya vas construyendo un camino de tal forma que la próxima vez que tengas que reaccionar ante algo, ante una emoción, un sentimiento, una situación, ahora vamos con el piloto automático de si esto me asusta, me voy a asustar. Pero si tú empiezas a controlar esa emoción, la próxima vez ya no te asustas tanto. Y así, a medida que vas practicando, pues ese surco en tu cerebro se va haciendo y la siguiente vez lo que va a coger por inercia va a ser ese surco y no el que tenías anterior, el que usas con tu piloto
automático.
Que no
sirve de excusa decir, es que no tengo 10 minutos, no tengo 15 minutos para meditar. Con un minuto nos llega.
Con un minuto, y es que lo podemos hacer, por ejemplo, en la parada del autobús, mientras esperamos el autobús. Usando lo de los ojos cerrados, porque puedes decir, con los ojos cerrados va a pensar la gente que estoy loco o loca, o van a venir y me van a robar y no me voy a enterar. No, pues con los ojos abiertos también se puede hacer. Y ya empezar a respirar. Y no hace falta controlar la respiración, se trata de observarla. Tú vas viendo cómo te entra el aire, cómo lo retenemos un poquito, cómo lo sueltas, y estar a tu respiración y solo respirar. ¿Qué te distraes? Pues piensa simplemente pensando mentalmente, por ejemplo. Uh-huh. Que te digas pensando, y vuelves a tu respiración. No enfadarte por distraerte, porque te vas a distraer muchas veces.
Claro.
Pero lo importante es que te des cuenta de que te estás distrayendo y que vuelves a la respiración.
Que nadie se frustre. Que muchas veces tenemos mucha cháchara en la cabeza, que muchas veces estamos pensando en muchas cosas e intentamos concentrarnos y volvemos a, los niños, el trabajo. No pasa nada. Volvemos a calmarnos y volvemos a arrancar.
Eso es, se trata siempre de mirarnos con compasión, es decir, no enfadarnos con nosotros mismos porque, ya me he distraído y ha sido un minuto. Es que nos vamos a distraer miles de veces.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada, al contrario, que te des cuenta de que se te ha ido la cabeza a otra cosa, ya es algo, porque antes no te dabas cuenta, era inconsciente. Con lo cual ya, el hecho de darse cuenta, ya es haber ganado algo. Y simplemente volver, tranquilamente vuelves otra vez a tu respiración, te vas a volver a distraer, no pasa nada, vuelves otra vez. Y no juzgarte, ni a ti mismo de, es que nerviosa, es que no soy capaz. Mentira, sí que eres capaz. Un día, otro día, y cogerlo como una rutina diaria.
Y aquí lo vamos a demostrar todos los lunes. Nos vamos a dar cierto margen, no vamos a meditar todos los días, vamos a meditar una vez a la semana. Tranquilamente, en compañía, vamos a hacer una especie de... pues meditación guiada por Rosa de Lima.
Venga, yo encantada.
Venga, la próxima vez vengo en chándal o no.
No hace falta, por supuesto.
Porque en el chiringuito el chándal, no, ¿verdad? Como que no nos pega mucho.
No pega, pega más estar en bikini o en bañador y...
Podríamos meditar. Por ahora en la playa es un gran paisaje, ¿no? Para meditar.
Cualquier sitio es bueno.
Rosa, ¿qué? Cerramos el chiringuito así, tranquilamente.
Venga, hoy vamos a respirar.
Respiramos, nos tomamos nuestro tiempo, decimos adiós, salgan a disfrutar de Madrid, salgan a meditar. Y mañana ya lo saben, que tienen una cita con nosotros, aquí puntuales, a las 4 de la tarde. Rosa, ha sido un placer. Te digo adiós despacito. Adiós.